Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. En este lunes 24 de enero, que comenzó tranquilo y que por la tarde ha derivado en un día con mucha actualidad y con muchas noticias. Bueno, y hasta la noche está habiendo noticias. Acaba de informar TV3 que en un restaurante de Barcelona están cenando, eso es lo que le han contado a TV3, y allí están, en la puerta del restaurante, están cenando en ese restaurante de Barcelona Xavi Hernández, Leo Messi y Busquets. Entrenador, capitán del Barça y exjugador del Barça. Cena en un restaurante de Barcelona, insisto, según ha informado hace algunos minutos TV3. Si hay cualquier noticia, se la contaremos. Si es que están en ese restaurante, efectivamente, como han informado nuestros compañeros, y si es que dicen algo cuando salgan de esa cena, que no es más que, a lo mejor, que una cena de amigos, pero desde luego es entrenador, capitán y megaestrella del FC Barcelona. Insisto, ahora lo contamos. Y hace unos minutos también se ha confirmado, yo no sé si de manera oficial o no, que Martial firma por el Sevilla. El jugador del Manchester United, que era el gran objetivo, llega a la Liga Española. José Manuel Oliva, hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Se confirma el fichaje de Martial por el Sevilla?
No es oficial todavía, porque lo que me dicen de última hora es que el acuerdo prácticamente está rematado, que falta intercambiar documentación, pero que todo estaría a expensas de que el jugador viaje y que pase el reconocimiento médico. Anoche en el tertulión de Tiempo de Juego te avanzaba, Juanma, que el Sevilla estaba cerca, que había vuelto a la carga por Martial. Y el día ha sido trepidante, con negociaciones muy intensas durante toda la jornada. El Sevilla tenía prisas porque la Juventus de Turín también se había metido a última hora en esta operación. Y lo que podemos contarle a los oyentes del partidazo de Copa a esta hora de la noche es que hay un acuerdo ya entre Sevilla y Manchester United para que el extremo francés juegue cedido los próximos 4 meses en el equipo de Nervión. La operación le cuesta al Sevilla algo más de 5 millones de euros, aproximadamente la mitad de lo que pedía el United al comienzo del mercado, y la intención del jugador es viajar en las próximas horas ya a Sevilla.
Vale, luego ampliamos. Va a llegar Martial, y ojo a lo de Morata, que parecía que estaba descartado por el Barça cuando su entrenador dijo que contaba con él y que era un delantero que seguiría en la Juve. Bueno, pues la Juve está intentando fichar a Vlahovic. Si cierra el fichaje de Vlahovic, Morata podría recalar esta semana en Barcelona. Él es consciente de la situación y sabe que si Vlahovic se va a la Juve, se abre de nuevo la posibilidad de que fiche por el FC Barcelona. Su representante, Juanma López, está moviéndolo a toda pastilla. Esta va a ser una semana muy intensa de mercado. Y luego está el capítulo de las lesiones, con dos noticias. Primero, lo que tiene Benzema. Tiene una pequeña lesión de grado 1 en los isquios de la pierna izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que es duda para saber si va a llegar al partido de Copa del Rey del jueves 3 de febrero ante el Athletic Club en San Mamés. Ya saben que es partido de cuartos de final, por tanto eliminatoria a partido único. Jueves 3 de febrero. Ese partido tiene más noticias. Ahora nos meteremos de lleno en esas noticias del partido que nos trae Alcalá sobre las fechas de los sudamericanos, si llegan o no llegan. Pero la otra noticia importante, Ansu Fati. ¿Se opera o no se opera? Hoy tenía que decidir. ¿Ha decidido ya Ansu Fati si pasa por el quirófano? Elena Condis, muy buenas.
Hola, muy buenas. Todavía no. Sigue con muchísimas dudas. Ansu Fati prefiere no operarse. El jugador prefiere seguir un tratamiento conservador que le tendría 2 meses fuera y evitaría decir adiós a la temporada. Me cuentan que Ansu Fati tiene pánico al quirófano. Me cuentan que acabó traumatizado tras las 3 operaciones en la rodilla el año pasado. Este miedo que tiene Ansu Fati lo ha trasladado en la cumbre médica que han mantenido este mediodía en la ciudad deportiva. Estaban el jugador, su padre, su hermano, su agente Méndez, Xavi, los médicos y Rafa Yuste. El doctor Pruna y todos los médicos le han dejado claro a Ansu Fati que lo mejor es pasar por el quirófano, porque si no, existe riesgo alto de recaída de esta lesión en el bíceps femoral. Ansu, tengo que decirte que se hundió cuando escuchó que esta terapia del quirófano es la más efectiva, porque lo ha pasado muy mal con estas 3 operaciones en un año y aparte de los 13 meses de baja. Y por eso ha pedido unas horas más antes de tomar la decisión definitiva. El club le ha dicho que está en sus manos, que es el quien debe estar convencido, pero Ansu es reacio al quirófano. Quiere darle unas vueltas más con su familia, de quien estos días, desde el jueves, no se ha separado.
Madre mía, qué descripción de cómo están siendo estas últimas horas para Ansu Fati y de lo que está pasando este chaval decidiendo si pasar o no por el quirófano, que es mencionarle la palabra quirófano y temblar. Y venirle a la cabeza los peores recuerdos de lo que ha sido para él la recuperación en los últimos meses. Luego vamos a hablar con una psicóloga deportiva para que nos cuente hasta qué punto es importante la cabeza de Ansu Fati, teniendo en cuenta el miedo que tiene instalado el chico ahí arriba, en la cabeza, ante una nueva lesión. Sobre el partido del Athletic Real Madrid. Hoy ha dicho Tebas ha dicho esto sobre si los jugadores sudamericanos llegarán o no a ese partido con el Madrid.
Yo me espero al jueves a ver si el Real Madrid juega sin internacionales. Porque, no sé, el jueves, calcular cuándo terminan los últimos partidos de la Conmebol.
¿Qué quiere decir Tebas con que prefiere esperar al jueves para saber si juegan o no juegan? Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, tampoco hace falta ir a Harvard ni ponerle mucho misterio. Simplemente hay que decir que los 4 jugadores del Real Madrid convocados por la Selección Nacional de Brasil van a llegar a tiempo a España para jugar el encuentro de Copa del Rey del próximo jueves en San Mamés entre el Athletic Club y el Real Madrid. Van a llegar a tiempo a España. Ya veremos si juegan o no juegan. El encuentro Brasil-Paraguay, que es el segundo y último partido de la selección sudamericana, de la selección brasileña, es el martes por la noche a la 1:30 en horario español, no mañana por la noche, sino dentro de 7 días exactamente, la próxima semana. Así que el Real Madrid está trabajando ya en fletar, lo van a hacer casi con total seguridad, un avión privado, como es habitual, para volar toda la noche del martes al miércoles. El enlace aéreo aproximadamente entre Brasil y España son 10-11 horas, con lo cual a la hora de comer del miércoles día 2 de febrero esos jugadores internacionales con Brasil estarían aterrizando en la base aérea, en la terminal de vuelos privados de Torrejón, y faltarían entonces, cuando tomen tierra en España, 32 horas para el encuentro de Copa del Rey en San Mamés.
La decisión que les dejan en Bilbao, pero mejor llevarles a Bilbao, ¿no? Ya directamente. Se ahorran un salto.
El vuelo, hasta donde yo sé, es un vuelo privado desde Brasil hasta Madrid, pero como lo están gestionando, pues a lo mejor lo llevan directamente a Bilbao. La decisión final, en todo caso, es igual. O sea, son 45 minutos más y se unen a la expedición del Real Madrid. La decisión final, evidentemente, Juanma, será del técnico, será de Ancelotti, pero los 4 jugadores internacionales brasileños estarán físicamente en España desde un día antes, más de un día antes, 32 horas antes del encuentro de San Mamés. Luego, ya que jueguen o no jueguen, evidentemente es otra historia.
Vale, perfecto. Ha habido 2 resultados de segunda división hoy, importantes, ¿eh? Liga Smartbank, Almería 2, Almería 0, Eibar 2. Almería 0, Eibar 2. El Almería vuelve a perder y el Eibar se coloca líder, con los mismos puntos que el Almería, que es segundo. Tienen ambos 2 puntos de ventaja sobre el Valladolid, que es tercero y que juega el viernes en casa contra el Sporting. Y Real Sociedad B, 1, Cartagena, 2. La Real B es penúltima, a 8 de la salvación. El Cartagena es séptimo, a 2 puntos del Girona, que marca los puestos del playoff. En la Copa de África hemos tenido 2 resultados. Guinea, 0, Gambia, 1 y Camerún, 2, Comoras, 1. Bueno, en este partido ha pasado de todo, porque ha jugado de portero de Comoras un lateral, porque es que los 2 primeros porteros están lesionados, el tercero había dado positivo por COVID y dio negativo antes del partido, pero no le dejaron jugar a pesar de dar negativo antes del partido. Luego nos lo va a contar Fernando Evangelio. Y del resto les contamos que Simeone ha hablado en la presentación de su documental, es un documental que se va a emitir en Prime Video, en Amazon, ha asegurado el Cholo que está feliz, que está muy feliz, que sigue muy feliz en el Atlético de Madrid, pero también ha reconocido que lleva mucho tiempo y que algún día llegará el momento de irse.
Ya son 10 años, está mi vida casi puesta en el Atlético de Madrid. Pero evidentemente en algún momento me tendré que ir. Ojalá que sea con una elección de parte de todos justa, buena y que sea mejor para las dos partes.
Esto, insisto, es lo que ha dicho el Cholo Simeone en la presentación de ese documental. Y todo cuando estamos a unas horas de que vuelva a jugar Rafa Nadal en el Open de Australia. Madre mía, qué presentación de programa. Angelito García Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes. Nada, queda muy poquito. Yo calculo que de aquí a 5 horitas tenemos a Rafa Nadal en pista, por supuesto en la pista central del Australian Open. Y antes, en nada, en media horita, a las 12:15 de la noche en España, tiene previsto calentar, como siempre, cuatro horitas y media antes de su partido en la pista número 10, así que todo preparado para que Nadal caliente. Ya sabes que el rival es Denis Shapovalov, este rubito, zurdito, imberbe, llamado Denis Shapovalov, canadiense, 22 añitos, que bueno, yo creo que Nadal debería ganarle, pero que es muy peligroso, que está jugando muy bien y que a ver qué tal se nos da.
Vale, tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en este partidazo de lunes con Joseba Larrañaga, que hoy tiene kilómetro 42 además. Hola, Joseba, muy
sí,
buenas.
Señor, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Con Guas, que cuando estaba escuchando yo creo que el viaje de los internacionales del Madrid a Madrid después de jugar con Brasil y con Uruguay y tal, estaba diciendo el calendario. Hola, Tomás, muy buenas.
Estaba con otra cosa que me ha enloquecido. Morata más Luke, va a haber pólvora.
Dicho lo cual, más Luke de Jong, sí, efectivamente.
Va a haber pólvora. Escúchame, es una vergüenza mundial. El señor Tebas se cachondea. Vamos a ver si estará aquí el jueves, tal cual. Es una vergüenza, hombre.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Es que estos tíos van a venir durmiendo en el avión y
hombre,
el jueves van a salir corriendo al campo que... Van a
por
atacar
favor.
Al revés, ¿sabes? Van a correr al campo que no es. Es tremendo. Sí.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas a todos. Un poco preocupado por lo de Ansu Fati, pero bueno.
¿Y la cena esa te inquieta? ¿La cena de la que ha informado TV3?
No, la cena no me inquieta, no. Porque vale, me debería inquietar.
Vale, perfecto. Ahora contamos lo de la cena. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Y está Luis García también. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Qué alegría estar aquí con vosotros.
Sobre lo de la cena esa de TV3 en la que al parecer estaba Xavi, Messi y Busquets, yo creo que tiene información el director del diario Marca, Juancho Gallardo. ¡Juancho!
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú sabes algo?
Bueno, sí, sé algo porque estoy justo con ellos. Estamos aquí en Barcelona, sí.
Cuéntame.
Vamos, pero vamos, tampoco hay que darle mucha más trascendencia. Bueno, pues yo creo que es una cena de amigos y demás, no hay que sacar conclusiones añadidas, pero sí, estamos aquí en un restaurante de Barcelona cenando por separado, porque bueno, hemos quedado en dos mesas, pero bueno, al final hemos coincidido todos aquí.
Vale. Messi, Xavi, Busquets y tú.
Y Jordi Alba.
Vale.
Aquí estamos. No, permíteme, como es una cena privada, Juanma, yo...
Vale, no te quiero incomodar. No,
por supuesto, no me incomodas para nada, yo encantado de atenderos, pero bueno, es una cena privada entre amigos y nada, sí que se está celebrando aquí.
¿Estaba prevista desde hace tiempo o se ha organizado hoy? ¿Cómo eso?
Está prevista desde hace tiempo, sí.
Vale,
además,
perfecto.
Dentro de 15 minutos es el cumpleaños de Xavi Hernández.
Ah, vale.
Que cumple 42 el míster.
Vale, perfecto. Muy bien, pues nada, ya te iremos sacando información a medida que podamos. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo, Juanma.
Gracias. Hacía tiempo que no había nadie tan incómodo en la radio, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí. No quería. Pero
yo te entiendo, pero no me preguntes.
Sí, pero qué buena persona ha sido, que ha cogido el teléfono, de verdad. O sea,
estaba en el sitio adecuado en el momento justo, pero no para...
Sí, pero no estaba en el programa que él quería estar, ¿eh? O sea, no...
Hay mucha gente ilusionándose o sacando conclusiones de que Messi va a volver y tal, y todos hemos visto cenas de estas, incluso con Neymar. Siempre cuando hay parón de selecciones o cuando el calendario lo permite, además de que sea el cumpleaños de Xavi, pero ha habido muchas cenas de estas y nunca ha significado nada. O sea que...
Yo lo interpreto al revés, si me permitís. Yo creo que pensaba yo que es Busquets al PSG y quizás también Jordi Alba.
Faltaba Piqué, ¿no?
Ojalá.
No, y Dembélé, me extrañó que no
ha marcado Dembélé. Ramos, chato, sí. Ha marcado Ramos ya. ¿Cómo va a ir Piqué? Ramos, Kimpembe. No cabe.
No, digo Piqué en la cena, que como están los capitanes...
Ah, el PSG, no sé, ¿no?
Busquets y Jordi Alba al PSG lo firman muchos culés ahora mismo.
Bueno, pues queda confirmada esa cena. Queda confirmada esa cena y no sé en qué estado ya estará Juancho Gallardo ahora en el resto de la cena, porque debe estar pálido ahora, cenando cuando le han visto Messi y compañía.
Le han quitado la silla,
sí,
ya.
Sí. En fin. Más cosas. Tenemos que hablar luego de lo de Diego Carlos. El Newcastle ofreció 55 millones de euros por él. A ver qué hace el Sevilla. El lateral izquierdo del Lille, Reinildo Mandaba, ha llegado esta mañana a la capital de España para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Buen futbolista. Tiene
28 años ya, ¿eh? Es mozambiqueño. Termina contrato el 30 de junio. Central suizo, Eray Comer, se va a convertir en las próximas horas en nuevo jugador del Valencia. Procede del Basilea, tiene 23 años. Y han echado hoy al entrenador del Málaga, a José Alberto López, después de perder 0-5 con el Ibiza de Paco Gémez. En ciclismo, mala noticia... Accidente de Egan Bernal con un autobús en Colombia. Estaba entrenando. Tiene múltiples lesiones de gravedad. Así que el ganador de Giro y Tour está fastidiado. Según informan desde Colombia, ha sido operado de una fractura de fémur y de otra fractura de rótula. Ojo porque, insisto, estamos ante una de las estrellas del ciclismo. Y luego estamos en el día en el que todo el mundo ha hablado de la misma imagen, que es la imagen de la vuelta al fútbol este fin de semana de Virginia Torrecilla, que ya saben que hace 2 años fue diagnosticada con un tumor cerebral, que volvía ayer y que además protagonizó ese momento del manteo de las jugadoras del Fútbol Club Barcelona, que estuvieron sensacionales. Hola Virginia, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí, de hablar con vosotros.
¿Pero qué te cansó más? ¿Todo lo de ayer? ¿La emoción, el partido, los nervios o toda la paliza de hoy que te han puesto todas las entrevistas de todos los pesados periodistas juntos?
No puedes decir eso de pesados, que gracias a todos vosotros esto se hace viral y la gente puede vivirlo, ¿no? Muy contenta, muy ilusionada de todo lo que hemos vivido y bueno, de verdad muy agradecida por todo.
¿Dormiste bien? ¿O estabas todavía con el gusanillo cuando llegaste a casa? Bueno, fue a mediodía, pero da igual. ¿Cómo estabas?
Sí, tengo que decir, yo los días de partido, independientemente de que si jugase o no, yo soy muy nerviosa y me cuesta dormir, imaginaos el día de ayer, ¿no?
¿Y el día antes?
Bueno, el día de antes tampoco lo llevaba muy a... No sé, creo que al final todo pasó tan rápido que no era consciente de que podía pasar lo que pasó.
Descríbeme el momento de saltar al campo. ¿Cómo recibes? O sea, ¿te lo dicen normal o no? ¿O se le da un poco de solemnidad y te dicen, Virginia, ha llegado el momento?
No. Como ya te digo, era algo muy, muy inesperado. Fue todo muy rápido. Un momento dado me dice, Virginia, a calentar, que sales. Y yo, ¿cómo? Y fue un momento en el que ni lo pensé. Estaba tan nerviosa que cuando me iba a calentar me iba con la mascarilla y me iba con el chaquetón y me decían, Virginia, digo, ay, perdón. Y fue todo muy rápido, muy muy inesperado. Y cuando me vio calentando y me dice, Virginia, ven. Cuando me dicen eso y estoy ya con la cuarta árbitra y demás, ahí me doy cuenta de que sí, de que estoy volviendo, ¿no?
¿Te dijo algo la cuarta árbitra o alguna compañera en el momento de salir? ¿Alguien ¿Recuerdas alguna frase en especial?
Es que yo estaba calentando y las jugadoras del Barça estaban, vamos, Virginia, que sales, que vuelves, que no sé qué.
¿En serio?
Del Barça, imagínate. Sí.
¿Las que estaban calentando allí o las que estaban jugando?
La que estaban calentando era Mapi León y me dijo, ay, vamos a debutar otra vez las dos juntas, no sé qué, porque claro, Mapi venía de una lesión de cervicales y demás. Sí, y Alexia diciéndome, ay, gorra, que sales. Es que es algo que impensable, ¿no?
Joder, qué maravilla. Y luego... Cuando sales, ¿cómo te encontraste? ¿Rara o cómo te sentías?
Muy rara, muy muy rara. De hecho, cuando entro al campo, yo que tácticamente creo que soy una persona que lo lleva muy muy bien. Cuando llego dentro del campo digo, madre mía, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me coloco y demás? Pero sí, fue muy raro porque hacía muchísimo tiempo que no lo vivía, pero muy bien. Lo que digo es que no me dio tiempo a pensar porque todo fue muy inesperado, muy rápido y muy bonito.
¿Tenías ganas que te pasaran el balón o estabas de esto que dices tú, bueno, venga, solucionad vosotras el problema y yo voy a ir adaptándome poco a poco?
No, había poco que solucionar, la verdad, pero yo solamente quería tenerlo a Lon, estar con ellas, el estar allí ya en el terreno era algo impensable.
¿Cómo estás? ¿Hay mucha diferencia entre la Virginia Torrecilla de ahora respecto a la Virginia Torrecilla de antes? Es decir, claro, ¿te cuesta más entrenar? ¿Te cuesta más concentrarte? ¿Hay alguna diferencia?
Bueno, obviamente ha sido un proceso muy largo. Antes, cuando empecé con los entrenamientos y demás, y es verdad que la Virginia que estaba antes, pues no la veía, ¿no? Sí, es verdad que técnicamente no había perdido las cosas, pero estaba muy floja. Obviamente me costaba mucho físicamente todo, pero a medida que he ido pasando el tiempo he ido recuperando muchísimas cosas de eso, y soy consciente de que a día de hoy no estoy a mi 100%, ni mucho menos, pero estoy trabajando para ello y estoy segurísima de que la Virginia que estaba, que había sido durante muchos años, volverá y incluso mejor.
Porque tu situación médica exacta, ¿cuál es? ¿Cada cuánto tienes que hacerte un control, un examen para controlarlo?
Claro, yo cada 3 meses ahora mismo estoy pasando las pruebas medicales para decirme que qué tal lo llevo. Por ahora todo está yendo muy bien y que siga, ojalá que siga.
Lógico. ¿Te inquieta mucho cada vez que se acerca esa fecha?
Mucho, quiere decir, cuando se va acercando la fecha de tener que ir al hospital, ¿no? Los recuerdos me vienen de todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, y te da miedo, obviamente da miedo el pensar que puedo volver, pero bueno, las cosas están yendo muy bien, eso es muy positivo, y dentro de todo lo malo, cuando me operaron y demás, me dijeron que le habían quitado todo y que esto al final era algo para darnos cuenta de que esto no volvería.
¿Te ha sorprendido mucha gente? Para bien, digo. ¿Qué conclusión sacas de todo lo que has vivido en estos 600 y pico días?
Pues obviamente ha habido momentos muy críticos y muy duros, pero todas las personas que han estado volcadas conmigo en todo proceso, en todo momento, ha sido increíble, ¿no? Me he sentido querida, ¿no? Lo siguiente, sin ir más lejos, es que tenemos el ejemplo de el partido del otro día después de la final, antes de celebrar su título. El equipo rival me hace lo que me hace, salgo en todas las portadas de los periódicos, y la imagen del año es el que yo vuelva a redebutar con mi equipo y con toda la gente detrás, ¿no?
¿Cómo se gestó ese manteo?
Pues fue algo increíble. Pues que tampoco podía decirte mucho porque no me lo esperaba. Era algo, yo estaba llorándole, recuerdo a Irene Paredes, diciéndole que muchísimas gracias por todo, y de repente me encuentro saltando por los aires y sonriendo, llorando. O sea, fue algo increíble.
¿Cómo ha reaccionado el Atleti? ¿Del equipo de los chicos, por ejemplo, te ha llamado alguien, te ha felicitado a alguien después de ver esas imágenes y de ver tu retorno?
Sí, claro que sí. Ya no solo por estas imágenes, sino durante todo mi proceso de enfermedad y demás, han estado muy muy pendientes de mí, los capitanes, Luis Suárez, Diego Costa, cuando en su día, han estado muy pendientes de mí. Es que el Atlético de Madrid, tengo que decir, han estado en todo momento y me ha ayudado muchísimo.
Virginia, ¿tú pensaste, lo viste muy, muy negro?
Claro que lo vi negro. Yo viví un poco en la ignorancia, ¿no? Durante mi operación y demás, vivía un poco en la ignorancia de lo que era realmente un cáncer o realmente el cáncer que tenía, ¿no? Y cuando me di cuenta de lo que estaba viviendo, muchas veces me pregunté si iba a salir de todo esto.
¿Y qué hacías? ¿Buscabas en internet? ¿Te informabas o no?
Más. Yo no sé si fue porque tenía miedo y demás, pero lo primero que me dijeron fuera que no buscara por internet, que hay muchísimas cosas que no tenían nada que ver y que cada persona era diferente, ¿no? Y nunca lo hice, y lo que hacía cuando me pasaban esos pensamientos por la cabeza era pues llorar, ¿no? Llorar y pedirle a mis seres más cercanos, decirles que sí iba a salir, porque era lo que necesitaba, ¿no? Que me dijeran, claro que sí, esto va a seguir hacia adelante, vas a estar bien. Pero este es un proceso duro, un proceso largo, pero va a valer la pena. Y así fue.
¿En tiempo? ¿Cuánto duró el peor agujero? O sea, ¿cuántos días, cuántas semanas dura lo peor?
Yo, desde diciembre hasta marzo, que es cuando acabo la quimioterapia, fueron momentos muy, muy duros. Fue, de hecho, cuando se ganó la Supercopa y tuve que ir allí a celebrarla, a levantar la copa. Me recuerdo perfectamente que le dije a Amanda, por favor, ayúdame a levantarla porque no tengo fuerzas para ello. Y sin duda alguna, el peor momento de mi enfermedad fue los últimos 15 días que nada, ya acabé el tratamiento, ya estaba limpia. Y un día después de todo ello me tienen que volver a ingresar porque estaba muy baja de plaquetas y demás. Pesaba casi 45 kilos, no comía. Yo solamente decía que me dejaran irme y no me dejaban porque, claro, podía coger la infección en cualquier momento y tenía que estar bien para poderme dejar, ¿no? Eso fue horrible, horrible, de verdad, ¿eh? No sabía qué hacer, no sabía qué más pensar, no podía comer, me dolía todo, me dolía la boca, me dolía la cabeza, los huesos, no podía sostenerme en pie porque estaba muy débil. Los últimos 3 meses fueron realmente horribles. Es más, me quedaban 2 quimios por hacerme y es que no quería hacérmelas. Yo decía, me da igual morirme, no quiero hacerme las quimios porque lo estoy sufriendo mucho y...
¡Ostras!
Y al final no me queda otra que hacérmelos, obviamente.
¡Joder! Es que es muy fuerte, ¿eh? Tal y como lo estás describiendo.
Total, llegó un momento en el que ya los dientes me dolían, se me rompió uno... Las muelas me dolían muchísimo porque al final, no sé, estaba tan débil que todo me dolía. Fue en momentos muy, muy críticos y de verdad que lo pasé muy, muy mal el último tramo de quimioterapia.
¿Y cuándo ves la luz? ¿Cuándo se abre de repente y dices tú, sí, estoy viendo el final, estoy viendo el final? ¿Cuándo es?
Cuando veo el final es cuando ya acabo de darme la quimioterapia, ¿no? Y poco a poco me voy recuperando. Y me veo, por ejemplo, ¿no? En una... Un ejemplo que te pueda dar es cuando yo ya voy a Mallorca, después de un mes y pico de acabar la quimioterapia, y puedo coger a mi sobrino. Quiero decir, durante todo mi proceso, cuando mi sobrino era un bebé y demás, yo no podía sostenerlo en brazos porque no tenía fuerzas, no podía jugar con él, no podía hacerle nada. Y cuando me di cuenta de que voy teniendo ganas de estar con él, de que me da igual que llorara, de que... podía hacer más cosas, ahí me di cuenta de que me estaba recuperando.
¿Qué valoras ahora? ¿Qué es lo que más te gusta hacer ahora?
La verdad que siempre he sido muy, muy familiar, pero sobre todo compartir momentos con mi familia y amigos, ¿no? A la gente que aprecio y trabajar para ser mejor de lo que soy a día de hoy.
Virginia, me alegro mucho de que nos hayas atendido y de verdad que es increíble escucharte y escucharte con esta alegría y con esta vitalidad después de lo jodido que lo has pasado estos meses, de verdad.
Muchísimas gracias de corazón.
Nada, un abrazo, Virginia, enhorabuena.
Otros, un besito, adiós.
Gracias, adiós, Virginia. Impresionante, ¿eh?
Es la palabra.
La descripción de...
Sí.
Hay un... Cuando nos ha contado ahora mismo que casi prefería morirse a recibir otra vez la quimioterapia.
Qué duro debe ser la quimioterapia, ¿eh? Tiene que ser algo horrible para que digas, no quiero volver ahí, aunque sepa que puede salvarme la vida.
Sí, sí.
Qué duro tiene.
Le dolían hasta los dientes, dice, me duelen hasta los dientes, vale. Que es la expresión de decir, no tengo ni un rincón del cuerpo donde no sienta una molestia.
Pero es tan impresionante como estimulante, ¿eh? Porque
sí, o sea, sí.
Se muestra que de ahí también se puede salir y hay veces en las que la medicina da pasos fundamentales que para mucha gente me imagino que será un rayo de esperanza también, ¿no?
Te lo hace poner todo en perspectiva, ¿eh? Darte cuenta de que los problemas reales son otros de los que tenemos
totalmente
nosotros.
Y luego siempre romper una lanza a favor de la ciencia, de la medicina,
sin
de ese
duda.
Tipo que no se ve, que esto avanza, que esto dentro de 5 años será más llevadero y que, bueno, que se puede salir, ¿no?
Oye, y las jugadoras del Barça son extraordinarias. O sea, estaban jugando el partido y cuando la vieron calentar, ya le estaban diciendo, vamos, que vas a salir. Qué cracks las jugadoras del Barça. O sea,
hay que decir que el partido mucha emoción no tenía, porque ya...
No, ya lo sé, pero da igual.
7 goles, pero sí, pero es espectacular. Es de una calidad humana inigualable.
estas chicas son conscientes que han roto un techo en el deporte español.
Sí, sí, sí.
Y todas ellas hoy se
retiran. Yo creo que se consideran todas en el mismo barco.
Compañeras, ¿eh? Compañeras en la misma batalla, es verdad.
Sí, sí.
Efectivamente.
Ellas están abriendo el camino y dicen, cada una llevamos una camiseta, pero todas somos del equipo que tiene que abrir el camino del fútbol femenino.
Entienden el fútbol de otra manera. Ellas están luchando por abrir un deporte, no entre ellas.
Eso es. Hoy en el Español se ha retirado a Leire Lomba, que es una chica gallega que ha jugado en muy muchos sitios, ¿no? Y me han contado que la conferencia de prensa, cuando ella ha explicado todo, se va a pular en la rodilla, la criatura no puede más. Es esa sensación, ¿no? Es decir, bueno, abrazos, lágrimas, todo, y todas los que estaban allí pensaban que es eso, de estas chicas, cada una en su estilo. El romper una cosa, y es una familia. Esto es así, sí, sí. ¿No? Entonces realmente,
sí, piensas unas que conquistadoras. Que unas
son
conquistadoras.
Ejemplos de vida, joder.
Pioneras.
Ya bueno, han escuchado ustedes las señales horarias de las 12 de la noche. Son las 11 en Canarias. Ya tenemos a Víctor Navarro en la puerta del vestuario. Hombre. Del vestuario, digo yo, del restaurante donde está.
No tenía ninguna duda.
No, vamos.
Estaba ahí
está Víctor, pijama. Estaba pijama en la cama y ya está allí. Pero antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están mandando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y también al Twitter y el Instagram del partidazo. ¡Qué gran ejemplo del fútbol femenino! En eso se tienen que fijar los niños. Enhorabuena, jugadoras. Grande el Barça femenino y grande Virginia. Precioso ejemplo el de Virginia Torrecilla. Estas son las cosas importantes de la vida. Enhorabuena por vencer la pelea y ahora a ser feliz. Pelos de punta con lo de Virginia Torrecilla, me alegro un montón de que haya salido bien. Y otro decía, el vídeo de Virginia es para ponerlo en todas las escuelas de fútbol y candidato al premio Fair Play del año. Sobre el tema de los internacionales del Madrid, decía un aficionado del Athletic, qué casualidad que nos pongan el partido de Copa contra el Madrid el jueves y les dé tiempo a llegar. Ya en Liga les regalaron el aplazamiento, si quieren pueden venir en hidroavión y aterrizar en la ría a pie de campo, les vamos a ganar igual. Y dice otro oyente, está clarísimo que la cena de Xavi con Messi es para ficharlo si consiguen de una vez por todas vender a Dembélé. Y hay otro oyente que opina sobre el Athletic Real Madrid de Copa de la semana que viene.
Sí, sí, físicamente van a estar en España los internacionales brasileños, pero ¿vosotros creéis que después de volar toda la noche del martes, cómo te deja el cuerpo el avión y después vete a jugar a San Mamés con lo que aprieta ese campo? Una final, porque es una final, es a partido único. Y lo van a poner, hombre, seamos serios, ¿no?
Sí, sí, desde luego que son circunstancias especiales, ¿eh? Por muy bien que viajen, son circunstancias que no te hacen llegar en plenas facultades a un partido. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tú te imaginas, os imagináis un mundo en el que prohibiera la música? ¿A que no? Pues en Guam Madrid tampoco. Toca dar la bienvenida en el partidazo al show más espectacular del mundo. Es Guam, el show gastronómico y musical al estilo de Las Vegas y Broadway que no te puedes perder. Son casi 4 horas de show, con música para todos, con una puesta en escena alucinante y con más de 70 profesionales con experiencia en los Oscar, en Eurovisión, en Tomorrowland. Y todo te está esperando en IFEMA Madrid. Guam, simplemente espectacular.
Guam, compra ya tus entradas en fibera.com. Guam Madrid, el show más espectacular del mundo.
Creo que está muy bien, ¿eh? Que es un show espectacular. Víctor Navarro, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Estabas en casa y estabas escuchando la radio y te has ido a buscar todos los restaurantes por Barcelona que estuvieran abiertos y has encontrado ya dónde está Messi.
Sí, ya estamos en el restaurante donde está Leo Messi, aquí en la zona alta de Barcelona, cerca de Francesc Macià, de la plaza Francesc Macià, para quien conozca la ciudad condal. Un sushi, han escogido un sushi.
Un sushi, un restaurante de sushi.
En esa
vale.
Zona hay muchos japoneses.
¿Y siguen dentro?
Siguen dentro, sí, siguen dentro. Leo Messi confirmado, el resto es verdad, que hablando aquí con la gente, porque no podemos ni acceder ni verlo desde fuera, no nos confirman al 100%, pero si está Xavi, desde luego estarán celebrando su cumpleaños, porque desde ya está cumpliendo 42 años, hoy es su cumpleaños, así que si sale le daremos las felicidades, claro, está en directo.
Perfecto, pues mantenemos esa comunicación con Víctor Navarro en ese restaurante donde están cenando Jordi Alba, Busquets, Xavi Hernández y Leo Messi. y Juancho Gallardo.
Y sus parejas.
Ah, ¿están las parejas también?
Sí, eso contaban compañeros de la prensa, que también están allí, ¿no, Víctor? Que también han ido
están
sus parejas.
Y estamos viendo a Busquets también, que es un poco, bueno, se ve a través de las cortinas, se puede ver un poco la sombra. Y si
claro, la figura de Busquets, es muy reconocible. Muy bien, Víctor.
Han ido al mejor japonés de Barcelona, ¿eh?
Vale. A uno de los mejores, perfecto. Ahora estamos allí de nuevo. Vaya noche de partidazo que tenemos por delante. 12 y 4, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, ¿tú, Herrera, irías al colegio un minuto y 16 segundos antes que el resto por esta manía tuya de los horarios, no?
Sí, no, yo vivía muy cerca del colegio, o sea que yo venía andando, pues, 4 minutos. Tenía que ser muy torpe para llegar tarde. Creo que no he llegado tarde al colegio nunca en mi vida.
Había que verla en el colegio.
Pues hay testimonios.
Un niño más.
Saludando, señora, profesor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¡Oh, wow! Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Gran partidazo, ¿eh? El que hemos arrancado a las 11 y media con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Roberto Palomar, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García. Está Víctor Navarro, donde está cenando Messi. Está Elena Gondis con todas las noticias del Barça. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Y muchos más compañeros que se van a ir pasando por este partidazo hasta la 1 y media de la mañana, nada menos. En el arranque del programa nos ha contado Elena Gondis la secuencia de acontecimientos que han pasado por la cabeza de Ansu Fati desde que se lesionó el pasado jueves, fue el jueves, ¿no?, en Bilbao.
En San Mamés.
En San Mamés. El chico está hecho polvo. Todo el mundo, al parecer, es partidario de que pase por el quirófano. Y él no quiere ni oír hablar de quirófano. Le ha cogido tal miedo después de las operaciones en la rodilla que no quiere ni oír hablar de quirófano. Y a esta hora, aunque ha pedido más tiempo, parece que no quiere operarse en contra de la opinión de mucha gente, ¿no?
Todo el mundo. Desde el viernes los médicos le dicen que lo mejor es pasar por el quirófano porque así se evita un alto riesgo de recaída. Pero Ansu Fati, por lo que me decían en esa cumbre médica que se ha celebrado este mediodía, ha insistido que él prefiere no operarse, que preferiría seguir un tratamiento conservador porque así no se perdería lo que resta de temporada. Solo estaría 2 meses de baja. Me cuentan que tiene pánico al quirófano. Me cuentan que acabó traumatizado por las 3 operaciones a las que se sometió de la rodilla el año pasado. Y así lo ha expresado, ¿eh? Ese miedo que tiene lo ha expresado abiertamente en esa reunión con su padre Bori Fati, con su hermano Brahima, con su agente Jorge Méndez, que ha viajado expresamente hoy a Barcelona y ha vuelto a Portugal. También estaba Xavi después del entrenamiento, los médicos, Rafa Yuste, todo el mundo le dice que lo mejor es que pase por el quirófano, pero cuando escucha esta palabra, Ansu Fati se hunde, ya se hundió el viernes. Me dijeron que este fin de semana estaba prácticamente llorando todo el rato con su familia, siempre con su padre, con sus hermanos, con su madre, y por eso ha pedido un poco más de tiempo para tomar la decisión definitiva, y el club evidentemente se lo ha dado porque le ha dicho que la decisión está en sus manos y que él tiene que estar convencido.
¿Qué os parece lo que oís? Lo que bueno, debe estar pasando este chaval ahora mismo, ¿eh?
Sí, en Barcelona estamos todo el día con esto porque cuando tome la decisión, es decir, lo primero que tiene que quedar claro es que la decisión es suya, es su cuerpo y él sabrá lo que tiene que hacer y cualquier cosa que decida es 100% comprensible. Que todo el mundo le dice que es mejor que se opere, sí. Pero es que también le dijeron eso la última vez y él acabó como acabó. Entonces aquí hay varios factores que juegan, no sé si a favor o en contra, pero que han cambiado. Por ejemplo, que los médicos del Barça que le recomendaron que se operara la última vez y salió relativamente mal, no son los mismos que hay ahora. Esto no sé si es mejor o peor, si va a hacer que Ansu confíe más o menos en los médicos del Barça, pero son otros, son diferentes. Y a partir de aquí, por un lado pienso que si el tratamiento conservador te deja más probabilidad de que recaigas, pues lógicamente es mejor que pase por el quirófano, pero a la vez pienso, bueno, es que son muchos quirófanos para una carrera tan corta. Es que no sé qué es peor, sinceramente. Lo que elija Ansu Fati estará bien elegido.
Lo que pasa es que yo creo que este chico ahora mismo tiene que tener un trauma tan brutal que es debe ser toda una mierda a su alrededor y que ya no es ni tratamiento conservador, ni pasar por el quirófano, ni nada. Es que no debe ver ninguna luz al final del túnel.
Pero es que
y
Joseba,
tiene que estar metido en un agujero de que lleva metido 1 año y 3 meses. Y claro, y con esa edad, sin la posibilidad de poder rendir 2 partidos seguidos, yo me imagino que ahora mismo estará metido en un agujero que no verá ninguna salida y no le valdrá absolutamente nada hasta que se quite un poco este trauma que tiene, ¿no?
Es que claro, después de la primera operación de la rodilla, recordemos que esta lesión no es la misma, ¿eh? Es una lesión grave en el bíceps femoral, pero después de esa primera intervención en noviembre del año pasado, a Ansu Fati le dijeron que como mucho estaría 4 meses de baja y tuvo que pasar 2 veces más por el quirófano y al final fueron 11 meses.
Es evidente, por eso ahora,
que eso te trauma y
por eso lo digo, que tiene que estar metido en un agujero y sin ver la salida.
Ahora hay dos problemas, ¿eh? El problema físico y el problema mental. Hay dos cosas que hay que tratar con Ansu Fati, porque el problema físico seguramente para los médicos lo mejor sea operarse y seguramente para Ansu Fati lo mejor sea operarse, pero es que Ansu Fati además tiene un problema mental. Yo creo que no confía mucho en que la operación salga bien porque la anterior anteriormente no le salió bien y él no quiere, tiene pánico a eso. Entonces, ¿qué haces? Es verdaderamente
yo,
muy
yo perdona, entendiendo Luis, que sí. es que es durísimo para el jugador y estoy de acuerdo en que el aspecto mental es mucho más importante que el físico, pero yo no sé hasta qué punto un jugador puede ser el único que decide sobre si es mejor operar o no. Quiero decir, al final los médicos...
Sí, son los que más saben, claro.
Claro, el jugador es un activo del club y por mucho que el cuerpo sea suyo, tiene que ponerse en manos de los médicos y que los médicos decían qué es lo mejor para el jugador.
Pero si hay un precedente de un médico que te ha dicho que lo mejor era quirófano y resulta que pasaste por el quirófano dos veces más de los que estaban previstas, bueno, yo entiendo que él no sabía.
Hoy cuando estábamos preparando... Sí, Palomar, perdona.
No, digo que aquella primera lesión todo el mundo recomendaba también la operación, no solo el cuerpo médico del Barça que había en aquel momento. Yo recuerdo columnas, expertos, todo el mundo le recomendaba la operación y se hizo... Salió mal, la cosa es así, salió mal. Yo creo que él lo que tiene ahora en
ese
grado
era un menisco.
Era manejable, era una lesión manejable. Yo me acuerdo porque nos explicaba Cañizares y decía: sí, se tiene que operar, esto no pasa nada, serán cuatro meses y adelante. Bueno, pues no salió. Yo creo que lo que tiene ahora en no sé qué grado, aunque suene fuerte la expresión, yo creo que tiene un shock postraumático.
Una depresión tremenda.
Sufriendo,
una
exactamente. Depresión tremenda.
Él está mira, sufriendo pues justo, perdona, que es que esta tarde, cuando estábamos presentando el programa, preparando el programa, decíamos: ¿hablamos con un médico que entienda exactamente de bíceps femoral o hablamos con un psicólogo o con una psicóloga que nos explique qué puede estar pasando por la cabeza de Ansu Fati y hasta qué punto es importante que primero recupere la cabeza? Y decidimos que era mejor tratar el tema psicológico con una psicóloga deportiva que es María Cabrera. Hola, María, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenida al partidazo. Estás escuchando desde hace algunos minutos las informaciones y lo que estamos contando de Ansu Fati. Evidentemente no has hablado con él, pero te garantizamos que esto es así. ¿Qué te parece lo que estás escuchando?
Bueno, yo creo que ahora mismo el pobre jugador está ahora mismo, pues como ya lo veis, con un bloqueo mental. Yo creo que ahora mismo la preocupación... la incertidumbre de lo que va a pasar, el tener que decidir y tomar una decisión con tan poco tiempo, yo creo que, bueno, es bastante determinante. Entonces, yo creo que ahora mismo el jugador se siente en lo que se llama un bloqueo mental, que, bueno, que es parte de este proceso, que cuando te da una información de este tipo, has pasado 17 meses ya sin poder jugar, bueno, pues a veces los fantasmas del pasado también te vienen a la mente, ¿no? Y más cuando ha tenido una mala experiencia.
Perdona, María, si Ansu fuera tu paciente, ¿cómo le sacarías ahora de este bloqueo mental para que tomara una decisión lo más acertada posible?
Bueno, yo creo que es importante contar con toda la información del equipo médico. Creo que confiar en ellos es crucial en este caso. Contar con un buen apoyo alrededor del jugador que le permita confiar y que le den la información correspondiente le va a ayudar también a tomar la mejor decisión. Y sobre todo... contar con apoyo y cariño de la afición, del club, de todo su entorno familiar, creo que es fundamental ahora. Y es que lo necesita. Ahora mismo, de hecho, se le ve que lo necesita.
¿Este proceso puede ser más traumático en un jugador tan joven como Ansu? ¿O a lo mejor en uno más veterano que tenga más miedo a que sea una lesión ya irreversible y que le retire del fútbol? ¿Quién sufre más? ¿El joven, que todavía no ha empezado a triunfar, o el veterano que puede ver el adiós?
Yo creo que más que sea veterano o joven, me parece que es el jugador que es y la situación que está ahora atravesando el Barça. Yo creo que ahora mismo este jugador se espera muchísimo de él, se han puesto mucho las miradas en él y la verdad que yo considero que tiene una gran responsabilidad. Entonces, bueno, también se le suma que la edad...
¿Y eso le pesa? ¿Eso le pesa a él? ¿Tú crees que le está pesando?
Yo considero que le está pesando. Yo considero que, bueno, que algo sí le está generando algo de presión. Puede que le esté generando algo de presión. Ya que posiblemente, bueno, también el club quizá no debería, ¿no? Porque la salud está por encima de todo, debería estarlo, ¿no? Pero hay intereses también detrás, entiendo, en cuanto a que, bueno, ahora mismo el club no está pasando por su mejor momento y necesitan puntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizá también siente el presión, no por parte del club, quizá él mismo se la está generando, pero, bueno, ahí está también el que quizá él quiera rendir y bueno, tomar el papel que quizá se espera,
sí, sí.
Que se ha generado cierta expectativa sobre él.
Termino con esto. ¿Cómo tratáis a una persona como Ansu Fati que está atravesando esta situación? ¿Con conversaciones? ¿Estrictamente con conversaciones? ¿Con meditación? ¿Con una desconexión de todo? ¿Le decís que no vea los informativos, que apague el móvil. Exactamente, ¿qué le recomendáis a una persona así?
Yo creo que en este caso, sobre todo, que escuche a las personas de confianza, que cuente con los mejores profesionales, en este caso. Sobre todo que si es posible en este proceso tan duro, que cuente con un profesional de la psicología del deporte. Y a partir de aquí, yo creo que para gestionar bien esta situación es necesario, cuanto antes, que sea consciente y acepte la realidad que tenemos delante. Porque a partir de aceptar y reconocer la realidad, ¿qué me refiero con esto? Que al final sepa perfectamente de qué se trata la lesión, de cuánto tiempo estamos hablando, de las dos alternativas que parece que se están barajando, que se sepan los pros y los contras, es necesario. Y a partir de ahí, yo creo que ahí ya, una vez tomada la decisión, que la sabremos, apoyarle todo, respetar la decisión y apoyarle, confiar en él, en la decisión que tome. Y el profesional que consideremos, pues tendría que establecer unos objetivos que le ayuden a afrontar esta lesión como un entrenamiento. Y que al final, pues bueno, de esta manera, él también, pues bueno, sea poco a poco consciente del proceso de recuperación, que poco a poco se vaya ilusionando y bueno, y poco a poco, pues bueno, que al final esté más cerca, ¿no?, de este final.
María Cabrera, psicóloga deportiva, gracias por estar en El Partidazo. Un beso, adiós.
Adiós, muchísimas gracias.
Adiós, hasta luego. Por cierto, se está informando en Italia que ya podría haber un acuerdo entre Vlahovic y la Juve, Fiorentina y la Juventus.
Sí. El periodista Giacomo Lacovelli, siempre bien informado, que bebe de fuentes de la Juventus, acaba de informar que hay un acuerdo entre el club italiano y la Fiorentina, entre la Juve y la Fiorentina, por Dusan Vlahovic. Pagarían 67 millones más bonos.
Lo estaba leyendo yo también. Ese sí que es un fichaje. Puf. Sí. Ese sí que es bueno. Y 67 millones, tal y como está el mercado, no parece una barbaridad. Pero
cuando dices eso sí que es bueno, ¿quién no es bueno entonces?
Pues mira, creía que Juanma nos iba a preguntar por Martial, al Sevilla, o Morata, al Barça, que son operaciones que están bien.
Poco a poco, sí.
Pero a mí me parece que Haaland, Mbappé y Vlahovic, que no está a ese nivel, pero me parece muy bueno, esos sí que son fichajes que te cambian la temporada y que te cambian los próximos 10 años.
Esto, insisto, puede acelerar lo de Morata al Barça, Si Vlahovic se va a la Juve, Morata puede venir al Barça,
Pero
Morata
el Barça antes tiene que liberar masa salarial, eso es clave, porque si no renuevan algún futbolista como Dembélé o le dan salida o venden a otro jugador, ahora mismo no hay espacio salarial.
Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Italia ahora mismo en ebullición, ¿no?, con el mercado.
Desde luego que sí, desde esta tarde, que ha dicho Daniele Pradé, que es el director deportivo de la Fiorentina, que ha recibido ofertas importantes, lo ha dicho en Sport Italia, por Dusan Vlahovic, delantero de la Fiorentina, máximo goleador de la Serie A con 17 goles a estas alturas, y que están dispuestos a escucharlas. Le han abierto la puerta de par en par, necesitan saber qué piensan los agentes, pero han insistido que están abiertos tanto a una renovación, que es algo que no se va a dar, obviamente, como a venderle ya incluso en este mes de enero, porque la Fiorentina no puede permitirse, dice Pradé, renunciar a los 70 millones que esperan obtener por Vlahovic. Y a pregunta directa sobre si la Juve también tiene las puertas abiertas, ha dicho que tienen que ser los agentes los que se manifiesten y digan qué quiere el jugador. Yo os puedo contar que la Juve está ahora mismo trabajando esa oferta, están estudiando una oferta fraccionada con pagos en varios años para llevárselo ya cuanto antes.
Yo os puedo contar que Morata quiere jugar en el Barça. O sea, lo tengo clarísimo. Morata quiere jugar en el Barça y Morata lo tiene apalabrado con el Barça. Lo que le falta es que el Barça efectivamente pueda hacer la operación. Claro. Ya se han cumplido dos de los tres pasos que se ha cumplido que Vlahovic ha firmado por la Juve y que Morata tiene un acuerdo con el Barça. Falta el tercero, que es que haya una liberación de la masa salarial del FC Barcelona para poder ficharle. Si se cumple ese paso, le podrán fichar.
Que pasa que parece un paso fácil, pero ese paso implica o renovar a Dembélé, que está casi imposible, o renovar
pero
a
es que espera, espera, espera. Casi imposible es que, por lo visto, Dembélé se va a reunir con el agente de Dembélé. No sabemos si se reunirá esta semana con el... Bueno, el agente decía que sí, el Barça le dice que no.
No, el Barça no tiene noticias del agente de Dembélé. A mí, fuentes muy cercanas al jugador me contaban esta tarde que, en principio, tenía previsto ir a Barcelona Moussa Sissoko, el representante de Dembélé, esta semana, pero sin especificar día, hora, ni tampoco sin llamar de momento previamente al Barça. En el club siguen muy molestos con Ousmane Dembélé, que hoy sí se ha presentado en la Ciudad Deportiva, que hoy se ha entrenado con sus compañeros, que ya se encontraba bien y que insiste en que quiere quedarse. Le mantiene el pulso al Barça, dice que él está a disposición de Xavi, y en el club dicen que si no acepta la oferta de renovación a la baja, que se vaya cuanto antes de que cierren el mercado el lunes.
Pues así está la situación.
Bueno, se está jugando el partido, ¿eh? Aquí es que la fecha aprieta el zapato.
Y no queda mucho para el final, además, ¿eh? Cuidado.
Una semana,
¿no? Hasta el 31,
¿no? Claro,
hasta el 31,
¿qué día es? 31 es
el lunes que viene,
el cierre de mercado.
No hay más partidos.
Es mejor que no venga Morata y que no renueven a Dembélé, a que llegue Morata y renueven a Dembélé.
No, pero es que vamos a ver, es que estamos hablando del dinero, pero bueno, ¿y el número de efectivos? ¿Cuántos delanteros tiene el Barça? Si tiene 15 delanteros ya, si traes a Morata, pues quizás es una exageración, evidentemente.
Sí,
pero entre Dembélé, Bradway, Memphis, Ansu, por supuesto, cuando
Luke de Jong.
Luke de Jong, Ferran, que está ahora si traes a Morata.
Jukla.
Claro, es que
bueno, Morata sería Morata sería el mejor de todos con diferencia, ¿eh?
Y Luke de Jong,
junto a Ferran Torres, ¿eh? Morata y Ferran Torres serían los dos mejores delanteros del Barça.
Eso es mucho decir.
Mejor que Ansu Fati, ¿no?
No,
y Luke de Jong ya conté. Y ya conté anoche, durante la transmisión del partido en tiempo de juego, que han cambiado de opinión y Luke de Jong se va a quedar. En el Barça querían colocarlo, sí o sí, ya tenían un pacto con el Cádiz, dijo el futbolista que no, y al final se ha salido con la suya, y en el Barça dicen, como marca goles y de momento no tenemos espacio salarial y cobra poco, se queda. Claro. O sea, que va a agotar la cesión.
Es que de salir sale Dembélé y ninguno más, ¿no?
¿El qué?
Digo que de salir sale Dembélé.
Yo no tengo claro que vaya a salir.
Por eso digo que de salir. Digo que de salir sale Dembélé, pero ninguno más.
Sí, porque Des lo querían vender y no se quiere ir. A Frenkie de Jong también decían si en Alemania, si el Bayern lo quería, pero su agente me dijo que se quedaba sí o sí en el Barça. Así que es difícil que...
¿Y a Memphis? ¿No?
No, Memphis ya te conté en el partidazo hace unos días que se queda.
Pero por eso digo, Memphis, Bradway, de Jong... Abde.
Que sí.
¿Te gusta más que Morata esos a ti, Joseba? ¿Eh? ¿Te gusta más que Morata esos?
Tampoco me parece que Morata ahora mismo esté como para aportar un punto diferencial
mejor,
brutal.
¿Te parece no mejor que Braithwaite o no?
Hombre, claro.
Yo es que Braithwaite no sé ni cómo juega al fútbol.
Vale, ¿y te parece mejor que Memphis o no?
Pero sí. ¿Tú sabes cuánto
¿Te parece mejor
Morata?
Que Luke de Jong?
Sí.
Luis,
¿te parece mejor que Abde?
No juega en el mismo sitio.
Entonces es el mejor delantero
de Barça. No juega en el sitio de Abde, no tiene nada que ver con Abde.
Juega en la zona de ataque. Si llega
Morata, la zona de ataque no es lo mismo jugar en el centro que tirado a una banda, ¿eh? Da igual, juega en una banda si Morata no juega ahí.
Da igual, permutan posiciones. Morata es gratis.
Ah, permutan posiciones, vaya por Dios.
Es el mejor jugador del Barça.
Qué panenquita te ha quedado eso, muy bonito. Muy bonito.
Si no sabes lo que significa, te lo explico. Permutan posiciones.
Mira, estoy de las permutas y de superar las líneas de presión y del bloque alto y del bloque bajo hasta el gorro. Hasta el gorro.
Muy bien.
Por favor,
me parece que habéis inventado el fútbol.
No
cuando
ridiculices
cuando al fútbol
a la gente que sabemos de fútbol. Ah, no ridiculices a la gente que sabemos y hablamos bien.
Eso sí, eso sí. Perdón,
A ver, tranquilos. Wash, venga, termina.
No, y otra cosa que es muy importante que lo tenéis en cuenta, que el entrenador lo quiere.
Sí, eso claro, si no...
Eso es así. Claro, se equivocará o no se equivocará. Yo creo que si viene es titular... Ahora que la clave de todo esto es que Xavi quiera Morata. No ahora, hace un mes que llegó.
¿Qué decías de Martial?
Si viene Morata y Ferran son los titulares del Barça.
¿Qué decías de Martial? ¿De Martial qué decías? El fichaje del Sevilla.
Bueno, que está despertando mucho entusiasmo en Sevilla, pero yo quiero recordar que lleva 7 años en Inglaterra y ha jugado bien una temporada. No se ha afianzado nunca en la selección francesa. Es el típico jugador que tú le pones los highlights de los últimos 10 años y te salen 20 golazos, pero tiene muy poca regularidad. De hecho, si estuviera jugando bien o fuera titular, no le vendría el Manchester United. Así que, es una oportunidad de mercado y luego puede salir bien, porque tiene calidad. Pero a mí también me pareció, por ejemplo, que el Papu Gómez iba a jugar muy bien en Sevilla y no ha cuajado. Así que a mí no tendría tanta seguridad de que va a rendir bien como... Parece que se está hablando en Sevilla.
Es que lleva...
Oliva, ¿quieres mañana a Uzquiano para el programa local de COPE?
Sí. O... Que te pincha el globo en un minuto,
Te acaba de apagar la hoguera.
Es verdad, en lo que lleva de año, lleva un gol. Un gol.
Oliva, pues nada, vaya paquete que habéis fichado.
El globo se acaba de desinflar. Se acabó.
¿Queréis darle un tellón?
Es del Betis, Uzquiano,
El efecto Martial ha durado. desde las 11:30 que hemos anunciado el fichaje, bueno, hasta las 12:28.
No, no, no,
oye,
a ver, hace dos años, estaba mirando hoy los datos, preparando ya algunos datos de Martial, hace dos años hizo 23 goles, 17 en Liga.
Sí, o sea, esa es su mejor temporada.
La temporada 19-20, esa no estuvo mal. El año pasado ya vino un poco a menos, pero mirando datos por encima, Guille, yo creo que es un jugador un poco... que no ha acabado de romper del todo, pero que ha mezclado en el Manchester United algunas temporadas muy llamativas, otra de 18 goles.
¿Sabes la sensación que yo tengo? Como cuando el Barça fichó a Ferran Torres, que los dos equipos necesitan un 9, y ni el Barça lo fichó con Ferran Torres, aunque pueda jugar ahí, ni el Sevilla lo va a fichar con Martial.
Pero el 9 lo ficha cuando termine la Copa de América, con En-Nesyri.
De África,
sí.
La Copa de África. Cuando termina la Copa de África, En-Nesyri viene y es el 9, y luego tienes a Martial, que creo que le da al Sevilla un registro que no tiene.
Yo, de todas formas,
velocidad, Guille... y juego de contragolpe. El Sevilla es muy estático cuando ataca, todo es muy previsible con muchos centros al área. Este jugador creo que es diferente, y si viene motivado, como me han contado a mí hace un rato, que el jugador RQR ha presionado al United durante las últimas 3 semanas porque quiere venir aquí al Sevilla y quiere venir aquí a ayudar al equipo a intentar ganar esta liga. Si viene enchufado un jugador de este tipo, que ha demostrado que tiene calidad, que la tiene, aunque haya sido algo intermitente, yo creo que este jugador Siri le puede ayudar mucho al Sevilla, sin duda.
Y en Oliva, y a 5 millones de euros yo me la juego.
Sí, mira, con 10
claro,
era imposible.
Es que tú me digas Blaubi 57, ya estamos hablando de otra cosa, pero de lo que hay en el mercado asequible, este muchacho, que es verdad, a mí me recuerda un poco, si tú quieres ponerlo en lo malo, al Memphis Depay ese que acaba en Lyon, que pasa por Inglaterra y que no acaba de afianzarse y demás, y hace tiene momentos estelares en el Manchester.
A mí me parece, para el Sevilla, un fichajón.
Guille sabe más que yo, pero a mí el problema de este chico me parece que es la indefinición, porque no sabemos muy bien qué es. No sabemos extremo, si es delantero, si es extremo, si es segundo delantero, y es de esos típicos jugadores que se pasan los años y están marcados por esa falta de definición. ¿Qué son en concreto? No sabemos muy bien lo que son.
Bueno, él juega en la banda izquierda. A mí
rápido.
Sí. Tiene esa jugada de recortar desde fuera hacia adentro y tirar al segundo palo, que la hace muy bien, pero a mí me parece que es un poco frío. Que te puede salir muy bien, insisto. Luego, cuando meta 3 goles, sé que me vais a llamar, pero que me parece un poco frío y
no
que...
No somos así, ¿eh? No. Nosotros no somos como en el club. Eso es el estilo Movistar. Aquí
claro,
somos...
Claro, aquí no.
Nos gusta mucho la seriedad.
A mí me parece que es...
Sobriedad.
A mí me parece realmente una genialidad más de Monchi conseguir este jugador cuando te pedían 10 millones hace 3 semanas. O sea, sí. Yo sé
tiene
que,
algo el muchacho,
que Monchi
tiene
sus errores cuando los comete, cuando ficha, pero tiene un montón de virtudes.
Bueno, el mercado se acaba, ellos no quieren cederlo a ningún club de la Premier, sí. Y claro, a medida que se acerca la fecha de final de mercado va bajando
ahí
el precio.
Ahí está la habilidad, aguantar, Juanma, sí, aguantar, sí. Y al final conseguir, sobre todo lo más importante que hace Monchi y Juanma en todo esto es conseguir hace un mes convencer al jugador. O sea,
Diego Carlos, ¿tú crees que lo venden o no?
Si la oferta que me han contado hoy, que trae el Newcastle, con los agentes de Diego Carlos aquí ya en Sevilla, se pone ya formal y por escrito de 55 millones de euros...
Lo llevan en un coche de caballos y conducen Castro y Monchi, ¿no?
No sé, lo que sé es que tendrían de momento un marrón tremendo. Porque la idea del Sevilla es que, por favor, no lleguen a esa cantidad, porque yo soy de la teoría de que Martial está muy bien, Juanma, compañeros, será muy bueno y seguramente le puede ayudar al equipo.
Pero el otro...
Pero que el Sevilla, las estrellas del Sevilla son sus defensas. O sea, es un equipo construido al revés. Si tú miras la clasificación de goleadores, creo que ayer lo comentaba también en el Tertulión, entre los 18 primeros goleadores de la Liga Española no aparece un solo jugador del Sevilla. El 19 es Rafa Mir con 6 goles. ¿Dónde están las estrellas y el éxito del Sevilla? Que no le meten goles. Sus estrellas son Koundé, Diego Carlos, Acuña y Fernando. Si le quitas una de esas estrellas al Sevilla, para mí le haces un roto. Así que en el Sevilla están rezando porque no lleguen a esa cantidad que haría y que provocaría una gran sentada para pensarse el hecho de venderlo por 55 millones de euros y tener que ir a buscarle un recambio.
Vale. Que sonaría al margen si ese se va, es un agujero tremendo.
Sí, total. Sí, hombre.
Si quieres aspirar a la liga, tienes
máquina,
que intentar aguantar.
Y luego vamos a mis pedradas, que a mí el mercado de invierno me parece una golfada porque no hacemos uno en primavera. O sea, si usted empieza una temporada, salvo una lesión de larga duración, bla, 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 ¿qué coño esto de tocar las plantillas? Que venga el Newcastle, que es un equipo de pueblo ahí con un tío que tiene dinero, a jorobar al Sevilla en defensa. Pero bueno, son mis ideas del calendario y todo lo demás.
Sí, sí.
Es una golfada.
Gracias, Oliva. Oliva, lo dicho, mañana si quieres repetimos para el programa de local, ¿vale?
Están citados Guille Usquieno para mañana en el local y Joseba también por sus dudas.
Cuando tú quieras, ya sabes que sí.
Mañana,
claro,
¿eh?
Claro que sí.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Qué cruel está siendo la vida con la carrera de Ansu Fati. Y ya sé que gana mucha pasta y todo eso, pero los palos que se está llevando son terribles. Pobre Ansu, no olvidéis que al fin y al cabo es un niño. Ojalá haya agotado ya su cupo de la mala suerte. Otro decía, Morata sería un grandísimo fichaje para el Barça. No sé por qué se le infravalora siempre. Desde pequeño soñé con jugar en el Barça. Ya falta menos para las palabras de Morata en su presentación. Entonces, si fichan a Morata, ¿ya podemos dar por zanjado el fichaje de Haaland por el Barça? Se pregunta otro. Y otro también se hace una cuestión. Y yo me pregunto, si Dembélé quiere quedarse en el Barça, ¿por qué no lo dice él mismo de viva voz? Sería todo mucho más fácil. Y hay un oyente que nos propone una solución. La solución al problema de los internacionales del Madrid que volarán tantísimas horas el miércoles es muy sencilla. Que tengan solo jugadores nacionales, como el Athletic Club de Bilbao. Y fin al problema.
Perfecto. Creo que se ha animado un poco la puerta del restaurante de Barcelona donde está cenando Juancho Gallardo con todos los integrantes de el Barça, Xavi, que celebra su cumpleaños, Jordi Alba, Busquets y Messi, que está dentro de ese restaurante. Víctor.
Sí, esto parece las Ramblas. Han bajado hasta algunos vecinos que estaban arriba
escuchando el partidazo.
Hay varias cámaras de televisión también y estamos pendientes de por dónde saldrán. Si por la puerta principal o por... que ahora nos hacen un gesto. Si por la puerta principal o por el parking, porque no hay ningún coche aquí esperándoles. Entonces tenemos cubiertas las dos posibles salidas. Veremos.
¿Tiene entrada al parking directamente ese restaurante, Víctor? ¿Sabemos algo?
Nos han dicho que no, pero como no nos fiamos, pues también estamos vigilando la puerta del parking más cercano. Y estamos en la puerta porque han visto movimiento. Han corrido las cortinas, no quieren que veamos lo que hay dentro. Antes sí que lo podíamos ver. Y estamos pendientes a ver de si salen, porque aquí había movimiento. Vamos a ver si salen o no.
Aparte, Víctor, es que a la una cierran. No pueden tardar mucho, ¿no?
Bueno, pues, depende. Sí.
Creo que estaba cerrado. Yo creo que a las 12 cerraban, pero para Messi no.
Ya, bueno, pero lo estamos contando en la radio, ¿eh?
El único que se ha atrevido a echar a Messi es Bartomeu. No. Los demás nadie se ha atrevido a echar a Messi en Barcelona nunca, ¿eh? 12:36, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Enseguida, por cierto, contamos lo de Camerún. Enseguida contamos lo de Camerún. Y por cierto, que a Messi lo echó a la puerta, no lo echó Bartomeu. Bartomeu lo dejó todo preparado para que lo echara a la puerta. Ahora volvemos. Sí.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oír la suavidad del relleno nórdico a través de la funda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
¡Hola, hola! Soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño. Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo de este lunes 24 de enero, 12:40, hora menos en Canarias, cumpleaños de Xavi Hernández ya, el entrenador del FC Barcelona, que lo está celebrando, no sabemos si ha soplado velas o no, con algunos amigos en un restaurante de Barcelona, incluido Messi, que está disfrutando del tiempo libre en la ciudad condal. Estamos con Joseba, con Guas, con Palomar, con Senabre, con Uzquiano, con Luis García y con Evangelio. Hola, Vangelis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué ha pasado en la Copa África?
Bueno, para empezar tenemos que lamentar una tragedia a las afueras del estadio de Yaoundé, donde se jugaba esta noche el Camerún-Islas Comoras, partido de octavos de final de la Copa de África, porque ha informado Associated Press después del partido que al menos hay 6 fallecidos y más de 40 heridos, y algunos están muy graves, por una avalancha que se ha producido en el recinto de entrada al estadio donde se jugaba el encuentro. Además, el gobierno de Camerún a esta hora no quiere confirmar la cifra total de fallecidos, pero como te digo, algunos están muy graves de los que están en el hospital, así que esa cifra de 6 fallecidos podría aumentar. Esa es la noticia más importante.
Joder, horrible,
y
de verdad.
Y desde luego que arroja todavía más dudas al organizador del torneo. Había ya muchas dudas sobre que Camerún organizara la Copa de África, sobre la cesión de los jugadores a los equipos europeos, que muchos se han quejado y han amenazado con un boicot. Bueno, pues sobre seguridad también había dudas y ha llegado la mala noticia después del partido. Y el partido ha sido noticia, Juanma, porque ha enfrentado a Camerún, la anfitriona, con una selección, las Islas Comoras, que es la 132 del ranking FIFA, que debutaba en el torneo, que después de debutar en el torneo se había cargado a Ghana el otro día, ganó a una selección grande del continente africano y se metió en octavos de final, se enfrentaba, como te digo, al anfitrión, y antes del partido tenía 12 bajas por COVID, incluido el entrenador, y no tenía portero. Había un portero lesionado, de los 3 porteros que tiene, un portero lesionado y 2 habían dado positivo por COVID. Uno de los porteros suplentes esta mañana se había hecho un test y había dado negativo, pero según las reglas del torneo todavía no le dejaban jugar. Ha viajado, por si acaso lo dejaban jugar, y el organizador del torneo, la Confederación Africana, no le ha dejado jugar ni a él ni a otro mediocentro que había dado negativo esta mañana. Así que han jugado con 11 titulares y con 7 suplentes, pero lo más importante, ha jugado con un lateral suplente que no había debutado en el torneo como portero. No sé si has visto la imagen.
Sí, sí, con la camiseta y con esparadrapo puesto encima del número.
Con esparadrapo puesto, el 3, que es su dorsal. Para llevar su dorsal han tenido que poner su número con esparadrapo. Bueno, pues el lateral que ha jugado de portero ha hecho 4 paradas, algunas de bastante mérito. Pero es que ha empezado el partido, Juanma, y se ha quedado las Islas Comoras con 10 por expulsión del central en el minuto 7. Quiero decir, en esas circunstancias todos nos podíamos imaginar.
Lo normal es que lo hubiera metido 9 o 10. Lo normal es que lo hubiera metido 9 o 10.
Bueno, pues Camerún se ha puesto 2-0 arriba, pero las Islas Comoras, en la recta final del partido, ha recortado distancias con una falta desde casi 40 metros. Y el final del partido ha sido un poco, digamos, curioso. El árbitro ha añadido 3 minutos en la segunda parte. Ha habido un parón de más de 4 minutos. Ha habido 10 cambios. Bueno, pues ha añadido 3. Y ha pitado el final cuando estaba atacando las Islas Comoras. Así que Camerún ha pasado a cuartos de final y las comparas han caído eliminadas.
Lo peor es la tragedia. 6 fallecidos y heridos de mucha consideración, muy graves, en una avalancha en el exterior del campo. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Sigue Alcalá en el partidazo. Sigues por ahí, ¿verdad, Alcalá?
Aquí estoy, Joma.
Pues te va a echar una mano Fouto ahora. ¿Quieres que te ayude Fouto?
Bueno, la verdad es que me basto y me sobro, pero si, si está por ahí Fouto...
No te molesta, ¿no?
Fouto.
No, no molesta, ¿no?
Pues nada, Alcalá, nada, yo si quiere apago, ¿eh?
No, no, vamos.
No, no me lo esperaba de ti, ¿eh? Porque yo pensaba que éramos amigos. Pero ha dejado un poco ahí todo el detalle.
Fouto, que estás en Almería, ¿no?
Sí. Con nuevo líder de segunda, el Eibar,
sí. El Almería está de capa caída, ¿eh?
Sí, te lo decía el otro día, es que está la Copa África de la que habláis ahora y el máximo goleador de la Almería pues está allí con Nigeria, que por cierto ya la han eliminado y se vuelve para el partido del fin de semana en Oviedo, pero claro, si a tu máximo goleador te lo quitan, pues claro, imagínate que al Madrid le quitan a Benzema, pues claro, total, pues a lo mejor tienes una racha mala, pues eso evidentemente también hay que contarlo, que también hay otros equipos que existen y necesitan altavoz.
Alcalá, entonces, los jugadores del Madrid que se van a jugar a América... ¿podrían llegar a San Mamés? Porque llegarían el miércoles por la mañana y el partido es el jueves por la noche en San Mamés.
Yo creo que sí. Yo supongo que cuando Javier Tebas ha dicho lo que ha dicho, lo que has puesto al comienzo del partidazo de esta noche, seguramente lo diría a lo mejor con algún tipo de información. He escuchado mucha gente que sigue la información del Real Madrid y estoy de acuerdo en que el calendario evidentemente es un sin Dios. El calendario en este mes de enero, con todas las competiciones cruzadas y que el mismo día se juega la Copa y la Liga y la Supercopa, la verdad es que es un auténtico sin Dios ahora con esta fecha de la Conmebol, con estos dos partidos. El Real Madrid es cierto, Juanma, que se ve perjudicado por los encuentros de las selecciones sudamericanas. No es, por cierto, el Real Madrid el equipo más perjudicado de los 8 que están en vivos todavía en octavos, en cuartos de final de la Copa del Rey, pero lo cierto es que los 4 internacionales que aporta la selección de Brasil llegarían a tiempo de jugar, si así lo estima Ancelotti, el encuentro del próximo jueves en San Mamés ante el Athletic Club. El plan, como te he dicho anteriormente, es el partido es el martes por la noche, a la 1:30 de la madrugada, hora española. Así que el plan es volar durante toda la noche, cubrir cruzar el Océano Atlántico desde Brasil hasta España durante toda la noche del martes al miércoles, llegar el próximo miércoles de la próxima semana a eso de la hora de comer. Me has hecho dudar antes. En principio la idea del Real Madrid es fletar un avión directamente a Madrid, pero perfectamente podría fletarlo, si así lo indica el técnico, directamente a Bilbao. Y el partido es al día siguiente. El miércoles a la hora de comer están los internacionales en España. Y el partido es 32 horas más tarde, a las 9:30 de la noche del jueves día 3 en San Mamés. ¿Que van a llevar cansados? Pues sí, evidentemente, por muy vuelo privado y por muy clase business y por mucha comodidad, evidentemente 12 horas, 11 horas de avión en un vuelo transoceánico, pues te deja baldao. Que a lo mejor no juegan, quizá, es que claro, también hay otra serie de variables a considerar. Brasil ya está clasificada para el Mundial de Qatar. A lo mejor los internacionales o los que interesan de verdad del equipo titular del Real Madrid, que estamos hablando de Casemiro y de Vinicius, básicamente, a lo mejor no juegan el segundo partido, Brasil-Paraguay. Y entonces a lo mejor en lugar de llegar el miércoles, pueden llegar el martes o pueden llegar el lunes. Hay una serie de variables, pero lo cierto es que los jugadores el miércoles, a más tardar, a la hora de comer, están en España y a partir de ahí... decide el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
Por cierto, Juanma, los que no llegan seguros son Falcao al Rayo, que juega Copa el miércoles, Yunus del Valencia, que juega con Estados Unidos y el Valencia también juega el miércoles, y los del Cádiz, que tiene a 3, si no me equivoco, que tampoco van a llegar el miércoles. Así que esos equipos no han tenido la misma suerte que han tenido con el horario del Real Madrid.
David Aganzo es el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Hola, Aganzo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Deberían negarse los jugadores a esto?
No creo que es un tema de negación de los futbolistas. Al final yo creo que los futbolistas quieren jugar, quieren estar, por supuesto, en la selección, quieren jugar con su club. Y yo creo que es un tema de organización, es un tema de gobernanza general y en eso estamos. Intentar poner un poco de cordura y que los calendarios... un poco menos apretados, que podemos disfrutar del fútbol todos, pero que nuestros compañeros no tengan esa presión a la hora de ser la palabra utilizados y que puedan descansar mucho más para el disfrute de todos.
Ya, pero es que vosotros siempre decís eso de que es inhumano lo de como mínimo 48 horas de diferencia, ¿no? Ya, si estamos hablando 48 horas, pero encima con un océano por el medio, es que es increíble.
Sí, estamos hablando de 72, vamos, no de 48. Al final sí, nosotros...
Espera un segundo, David, que es que tenemos a Víctor Navarro en Barcelona en el restaurante donde está cenando Messi con los jugadores del Barça. Víctor.
Sí, acaban de salir, está Leo Messi aquí, no hace declaraciones. Leo, en directo, estamos en el partidazo, ¿te gustaría volver al Barça?
¿Te gustaría volver?
Leo, ¿cómo ves al Barça? Leo, ¿te ves favorito en la eliminatoria contra el Real Madrid?
Cuidado, perdón.
Tanto Nela, Sergio Busquets también.
Leo, ¿cómo ves el partido contra la eliminatoria contra el Madrid?
Leo, firma la camiseta.
Leo, si hubiera oportunidad, ¿te gustaría volver la temporada que viene?
¿Te gustaría volver al Barça si tuvieras la oportunidad?
¿Sientes nostalgia del Barça? ¿Le echas en falta o no? ¿Motivado por la eliminatoria? Cuidado.
¿Te gustaría trabajar con Messi?
¿Te
gustaría con Xavi? Perdón. Leo, ¿te gusta el proyecto que está haciendo Xavi Hernández en el Barça?
Está la ídola final, Leo. ¿Estás contento de volver a Barcelona? Aunque sea por unas horas, unos días.
Va a acceder al ascensor del parking con Sergio Busquets. Antonella, la pareja de Sergio Busquets también.
Pero no dice ni Pío, Messi, ¿eh? No,
ni Pío, no. ni Leo Messi, ni Sergio Busquets. Y no han dicho nada. Y ya están en el ascensor que baja al parking.
Vale.
Hemos visto, mira, Pepe Costa también. Se está yendo ahora con su pareja. ¿Mm? Y no hemos visto a una Xavi. O sea, ha ido aprovechando que estábamos siguiendo a Leo. Vale, pero ya han acabado esta cena.
No te preocupes, Víctor, gracias. Estábamos escuchando a Ganzo y me estaba diciendo que en lo que insiste el AFE son 72 horas en lugar de 48, claro. Pero insisto, con el océano por el medio, que eso cambia un poco también la circunstancia.
Sí, por supuesto. Los viajes al final, por mucho que vayan en business, al final es algo más cómodo para ellos, pero tenemos que buscar una solución para que estos temas no vuelvan a ocurrir, está claro.
Ya, pero ¿y si no se niegan? Es decir, si ellos no ponen freno, ¿qué...? ¿Cómo se busca una solución?
Yo creo que es una gobernanza general. Es diferentes competiciones, ver el calendario internacional en todos los espacios que podamos aprovechar y sobre todo ver realmente las competiciones, ver cuál interesa, porque al final el jugador lo que quiere es jugar. Al final no puede ir siempre la pelota al futbolista. Siempre cuando son condiciones de salud, al final va a ser el jugador el que tome la decisión. Yo creo que tenemos que ser capaces de que los jugadores tengan que jugar todos los partidos que puedan y que siempre sea con un poco de sentido común y que estén protegidos.
¿Estuviste con Infantino la pasada semana?
Sí.
¿De qué hablasteis?
Pues justamente de estos temas. Al final hablamos del calendario internacional, hablamos del Mundial cada dos años.
¿Sois partidarios? ¿Los jugadores quieren un Mundial cada dos años o no?
No, Juan, no quieren. Lo explicaron correctamente a Gianni e Infantino. Tuvieron la oportunidad de tener un cara a cara con el presidente de la FIFA. Le mostraron sus inquietudes, sus preguntas, sus preocupaciones. Y bueno, yo creo que fue una reunión muy, muy productiva donde FIPRO en este momento, FA, con los jugadores de la Premier, pudimos tener acceso y agradecer, por supuesto, a Infantino por su tiempo y sí de tomar de primera mano las decisiones de los futbolistas.
Mm. ¿Has hablado con Rubiales en algún momento en los últimos tiempos?
No.
¿Y qué le parece a Infantino que el presidente de los futbolistas en España no hable con el presidente de la Federación Española?
AFE trabaja, tenemos personas, por supuesto, que estamos en contacto directo con la federación porque es nuestro trabajo, igual que trabajamos con FIFA, trabajamos con UEFA, trabajamos con todas las federaciones, con todos los sindicatos a nivel mundial también, ya que soy presidente del sindicato FIPRO, pero bueno, creo que la relación con la federación a nivel profesional está siendo buena y una cosa es que dos personas no tengan relación personal que no tiene nada que ver con otra.
Oye, y ya por último, ¿has hablado con Dembélé?
He hablado con su representante, sí. Hemos estado hablando porque, bueno, al final ha sido un tema muy, muy público. Al final es un equipo importante, es un jugador muy, muy importante también en el mundo del fútbol a nivel España y a nivel internacional. Y bueno, se ha hablado muchísimo. Nosotros intervenimos, por supuesto, dadas las declaraciones de Matteo Alemany dando a entender como que la circunstancia de no ir convocado de nuestro compañero ha sido por la negociación de estos 7-8 meses que llevan para que pueda renovar o que salga del club. Ya es donde realmente el sindicato entra, porque vemos que hay presión al compañero y no tiene nada que ver de que juegue el domingo o no. No tiene nada que ver, porque al final el profesional, el compañero, tiene que entrenar, tiene que entrar en la dinámica del club, y no tiene nada que ver que juegue el domingo o no. Sí que es verdad que yo creo que las palabras de Mateo no fueron de todo acertadas, porque he dado a entender que esa circunstancia venía, esa no convocatoria venía por la negociación que estaban presionando al compañero para que tomara una decisión o otra.
Ya, pero el que ejecuta la decisión luego, claro, es Xavi, que es uno de los vuestros.
Sí, por supuesto, pero el entrenador, en este aspecto a nivel deportivo, no tenemos nada que decir. Pero sí que es verdad que lo que dice Mateo es que al final esta decisión es la que conlleva a esa negociación que están teniendo en estos meses y esa presión que dan al jugador para poder o bien renovar o bien salir del club. Y ahí entendemos que los derechos de nuestro compañero se alteran.
Oye, Jordi Alba es vicepresidente de AFE, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Y él ha dicho algo de esto, de lo de Dembélé? ¿Os ha dicho algo?
No, sí, creo que el tema de que estemos todos unidos en estas decisiones, al final, él está dentro del club, es un compañero más. Dembélé, por supuesto, también tuvo la circunstancia de que tuvo problemas estomacales, que el otro día no pudo entrenar. Al final, confianza plena en el futbolista. Está claro que ha tenido que tener contacto con el doctor para que tuviera ese permiso, y si no, es una manera de actuar equívoca de nuestro compañero. Está claro que nosotros, en ese aspecto, lo que hacemos es intentar defenderle, pero porque entendemos que es así, porque él, del tiempo que lleva en el Barcelona, yo creo que, bueno, ha hecho las cosas bien, ha intentado mirar por su club, siempre ha estado callado, ha estado en las circunstancias...
No, eso sí, callado sí.
Se ha llevado el club y las circunstancias son estas, pero vamos, Jordi está apoyando a la Junta y todos los movimientos que hace la sociedad.
Vale. Gracias, David. Un abrazo.
Un placer, Juanma. Buenas noches.
Gracias. Hasta luego. Es el presidente de los futbolistas en España. No me queda nada claro. O sea, en realidad no van a protestar los jugadores. Están esperando a que el sistema cambie, pero no hay una medida...
Bueno, ten en cuenta también, Juanma, que esto que ocurre en esta semana es absolutamente excepcional.
No.
O sea, esto en concreto, mira, lo de esta semana, sí, hombre, sí, guas, lo de esta semana y lo de la convocatoria de Conmebol y los dos partidos que juega cada selección, los de la jornada de cara al Mundial y la coincidencia con los cuartos de final de la Copa del Rey, es excepcional de enero del 2022.
En el año 86, que tú no habías nacido, yo estaba en el Mundial de México y hubo un pollo protagonizado por Valdano, entre otros, con el partidito del Mundial a las 12 del mediodía en el sol del DF mexicano. Que era una vergüenza, que era un atentado contra la salud de los futbolistas, que era una verdad como un templo. Los futbolistas se les orinan encima desde entonces y han sido incapaces, hay voces sueltas, como Courtois dijo un día una cosa, Toni Kroos dijo un día la otra, pero estos tíos, por lo que sea, porque al final les va bien el tinglao, no tienen una unidad... ni europea ni mundial que les permita plantarse cara, pero tragan con todo. Y esto a ninguna persona normal se le puede decir que hay unos tíos, porque vamos a la salud de los futbolistas, querido, que los meten en un avión, los plantan en Madrid a las 32 horas, están en Bilbao a jugar. Y un mundial de 2 años que va a ganzo y le hablan y harán lo que les dé la gana, porque tienen la mano de la pasta y del negocio. Y el futbolista traga, y se le orinan, repito, encima. Y tragan, y tragan, y tragan.
Cuando pero tragan porque también cobran, guas. Es que
pues evidentemente,
cobran, claro.
Coño, si además lo hicieran gratis, foto, ya serían gilipollas.
No, acabo.
Yo,
una cosa, oye, guas, acabo, sí, pero guas, una cosa. Si juegan, es porque quieren Ancelotti, ¿eh?
No, pero vamos a ver una cosa, porque forman parte de un sistema delirante, sí, querido.
Pero la decisión final, es de Ancelotti.
No, Tomás, pero siempre porque Ancelotti quiere pasar la eliminatoria con su...
No, pero querido,
Tomás,
no se engañéis.
¿En qué año fue lo de Valdano? ¿En qué año fue lo de Valdano que has dicho?
86.
¿Y cobraban en ese año igual que ahora los futbolistas o no?
Oye, querido, no tenían problemas para llegar a fin de mes. Yo
desde
te digo,
estas
quejas, las quejas de los futbolistas, que yo tenga uso de razón y de memoria, te hablo del 86 y posiblemente venga de más atrás. No hay nadie que se plante contra un desperote como es el calendario del fútbol. Y esto es un desperote. Y además, el siguiente perjudicado es el aficionado. Porque yo entiendo al oyente que ya habla de Bilbao que dice, oiga, ¿por qué meten el Sporting el Madrid el jueves? Coño, que lo metan mañana y a lo mejor no está ni Benzema ni portero. Si a usted da lo mismo de un espectáculo no verlo, y lo que interesa es que gane tu club, aunque sea robando, cojonudo. Es otra manera de ir por el mundo. Pero yo te digo que esto, el primero es el futbolista y después es el espectador.
Pero
y
lo
como
que
todo esto se encanta,
es
y todo esto se encanta y te gusta a ti, es que cobran, coño, pues claro que cobran, pero que no se puede aguantar
que
ya.
Más,
no
que
se puede aguantar más.
Tomás.
Bien, que
cobran
bien,
más,
que te digo que
más partidos hay, más cobran. Claro.
Llama a Toni Kroos, a ver si te pone el teléfono y le dices, oiga, señor Kroos, usted que ha sido uno de los abanderados de esto, que, de todas las cosas que dice ese chico, firmo debajo, pues a lo mejor si usted cobra un 10% menos y vive mejor, te lo aceptaría.
Pues a lo
porque
mejor
no,
pero,
se puede,
pues díselo,
no se
Tomás,
puede aguantar.
Díselo,
no, a mí me da lo mismo, Rey. Claro. A mí como si juegan 8 partidos por semana. Pero,
ya,
tío,
pero
que esto
lo que no
que
se puede hacer es demagogia.
Lo,
es decir,
no, demagogia ninguna.
Cobro menos, cobro más.
Demagogia pero, ninguna. No, no. Que no es un problema de cobrar, es un problema de organizarse. Y que, y que el futbolista traga, pues porque traga, porque le va bien, pues le va bien. Para mí es una
vamos a ir cerrando, ¿eh? Y a ver cómo pasa, a ver cómo a ver qué pasa en ese partido. Ese partido del jueves que viene tiene tela, ¿eh? Ese Athletic Club Real Madrid. Dos cosas importantes. Primero, lo que le ha pasado a Bernal, al ciclista, con Kike Iglesias. Arauz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué le ha pasado a Bernal?
Bueno, pues que entrenando esta tarde en Colombia, en la mañana de Colombia, con varios compañeros del equipo Ineos, se ha pegado un trastazo tremendo contra la parte de atrás de un autobús que estaba aparcado en un margen de la carretera, y la verdad es que las noticias no son nada buenas, Juanma, y cada vez que pasan las horas son peores, porque en un principio se hablaba de múltiples contusiones, que es verdad, y sobre todo preocupaban para el futuro del ciclista colombiano las contusiones tanto en la tibia como en la rótula, pero es que desde Colombia se está informando en las últimas horas que tiene un fuerte esguince en la columna vertebral y que le van a tener que operar en las próximas horas. Así
vaya
que,
destrozo, ¿eh?
Sí, el destrozo es tremendo para un ciclista que no ha tenido suerte en su carrera deportiva, que cuando mejor estaba se le descubrió que tenía una pierna más larga que otra y le ha generado unos problemas de espalda tremendos, pero lo de hoy es una cosa muy, muy seria y lo hablaba yo con Eri esta tarde. Ya no hay que pensar en el Egan Bernal deportista, sino en el Egan Bernal persona, que salga bien de esta, que
no,
pueda
no
volver
a hacer
deporte.
¿No le pasó a Froome después de ganar el Tour también?
Sí.
Sí,
pero lo de Froome fue, siendo muy grave, se destrozó el fémur y hemos visto que no ha vuelto a recuperar su mismo nivel. Pero es que lo de Egan Bernal, sobre todo lo que te digo, están informando ahora mismo desde Colombia que el problema de la columna vertebral es preocupante. Le van a intentar operar esta noche cuando se baje un poquito la inflamación de las dos operaciones que ya ha sufrido esta tarde, pero la verdad es que son noticias muy preocupantes para uno de los mejores ciclistas del mundo, que soñaba este año con intentar ganar su segundo Tour, que había dicho que quería ganar la Vuelta a España para cerrar la triple corona, y hoy nos hemos encontrado con esta noticia que es realmente preocupante.
Y inexplicable, ¿eh? Porque se ha pegado contra un autobús que estaba parado.
Sí. Es que ver las imágenes del autobús y el impacto que tiene en el bus, es como si se da un coche.
No entiendo cómo no ha podido ver un autobús parado.
Pues
no sé,
mira,
no.
Te voy a dar una explicación. Estaban entrenando contra el reloj. Estaban entrenando contra el reloj, con la bicicleta de contra el reloj. Y eso quiere decir que la posición de la cabeza es hacia abajo. No lo vio.
Ves, o sea, la rueda, ahí solamente
ves la rueda, va centrado en el, va acoplado, en la cabra, no sé qué, no lo ve y se la ha pegado. Buah. Porque vio pensando que estaba en movimiento y se la ha pegado, se lo ha comido.
Pero suelen ir con un coche delante o algo, ¿no?
Sí, para que a mí me resulta muy difícil de entender, que ese golpe, no sé.
Sí,
no,
al
momento
las
que
imágenes
pierdes ahí la vista y te puedes dar, es más fácil de lo que parece.
Pero una cosa es que te pare de repente y no te dé tiempo a frenar, pero un autobús que esté parado, no sé.
Qué mala suerte.
Gracias, Arauz.
A ti, Juanma, hasta luego. No, te iba a decir, Juanma, que lo que explicas tú es la situación.
Qué educado es Arauz. La situación educado, es maravilloso.
Más probable, porque el resto de sus compañeros no iban con la cabra, pero Egan Bernal lleva un par de días haciendo entrenamientos de contrarreloj, y como va acoplado en ese manillar de triatleta, lo más probable que haya sucedido es eso, la vista abajo en el suelo, no ha levantado la cabeza y se ha comido el autocar.
Gracias, Arauz, ¿eh?
A ti.
Le dices adiós, te dice adiós y sigue hablando.
No te vayas, que me tienes que dar la última tanda de mensajes. Angelito, ¿Nadal entonces ahora empezaba?
Hacia las 5 más o menos, Juanma. Depende de los dos partidos anteriores, uno de dobles y uno femenino. Por supuesto, estaremos contando con Carlos Ganga
y en el programa de Herrera toda la actualidad del partido. Y ya sabes que juega ante Denis Shapovalov, el canadiense. Como ya te he contado todo sobre él y sobre los duelos previos y sobre aquello de que quitó un póster de Nadal de su habitación justo antes de ganarle con 18 años en 2017 y que luego Nadal le ganó las tres siguientes, mira lo que dice Rafa Nadal, porque sabe que tiene un reto complicado por delante y también sabe que es el primero de los tres pasos que le quedan hacia el 21 Grand Slam.
Shapovalov, un jugador con un potencial enorme, un jugador que cuando juega bien es muy difícil de parar. Sé que me viene un reto muy complicado ahora por delante.
¿Influye en algo el 3-1 a tu favor o que vayas a jugar tu cuarto de final al número 45 y él solo el tercero?
No lo creo, ¿no? Al final todo esto es pasado y estamos en una situación completamente diferente. Yo vengo de una situación como la que vengo, que ya sabéis, soy consciente que tengo que jugar muy bien para tener opciones y salir a la pista con las ideas claras y con la ilusión de jugar muy bien. Y es lo que voy a intentar.
Las palabras de Nadal. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Chao.
Hasta luego. Última tanda de mensajes y nos vamos con el kilómetro 42. Arauz.
Brasil no se juega nada en estos partidos. Ya podían jugar con futbolistas de la liga brasileña y dejar de fastidiar a los clubes, que son los que pagan los salarios. El Madrid tiene 25 futbolistas internacionales. Tiene una oportunidad de oro para demostrar que tiene un plantillón. Otro decía que el mayor perjudicado por los internacionales sudamericanos es el Getafe. Jugaba el lunes 7, como ha pasado el Atlético al lunes, el Getafe pasa al viernes y tiene 3 uruguayos convocados. Partido clave contra el Levante, pero esto nadie lo cuenta. Dice otro oyente, posiblemente no lo leáis porque tenéis que hacerle la pelota a los jugadores. Y estando de acuerdo en que el calendario es un descalzaperros, por favor, no hagáis creer a la gente que son mártires. Yo me casco 10 horas al día y los sábados por la mañana para sacar 4 perras. Ellos viajan en business, entrenan 3 horas al día y cobran una millonada. Y decía otro oyente, Messi os ha hecho en el restaurante lo mismo que en el campo. Ha fijado los defensas y se os han escapado los demás.
Tal cual, ha sido tal cual. Compañeros, gracias por estar en este partidazo de lunes. Solo se queda Joseba porque viene el kilómetro 42, ¿vale?
Muy bien,
vale,
por
invitarnos. Perfecto, claro.
Gracias. Sí.
Muy bien.
¿Os lo habéis pasado bien o
muy bien?
Muy bien.
Y ahora mejor todavía con el kilómetro
42. Ahora vamos a permutar al kilómetro 42.
Bueno, sí, efectivamente, ahora permutamos. Ahora
el bloque alto, ¿eh?
No, bajo.
Oye, ¿Víctor Navarro está durmiendo ya o...?
No, está siguiendo a Messi hasta la cama. Vale,
hasta el infinito y más allá.
Hasta el infinito y más allá. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Hola, Basteiro, ¿qué nos cuentas?
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga, que sigue en el partidazo, y con el gran Chemita Martínez, que está en talleres.
Ay, amigo.
Hola, Chemita. Muy buenas noches, ¿qué pasa?
Buenas noches, Joseba.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, Chema?
En boxes, talleres, como se suele decir. Un poquito...
¿Qué te pasa?
Pues pequeñas taras que va teniendo uno, que me está costando recuperar pues esto de las raquetas. Me hizo un pequeño daño a un pequeño musculito que se llama flexor del dedo gordo, que está ahí por debajo del sóleo y gemelo. Y es pequeñito, pero me está dando guerra. Y como tampoco tengo necesidad de volverme loco, estoy en una parte un poquito más prudente y estoy haciendo mucho entrenamiento cruzado, mucha piscina. Estoy ya de piscina, no sé cómo gusta tanto a mis hijos, porque desde luego lo del agua, tela. Y a base de bicicleta, haciendo trabajo de fuerza. O sea, que he estado haciendo 10 días todo menos correr. Que bueno, he empezado hoy a dar otra vez esos pasitos, pero sí que estoy ahí en boxes, que lo peor que nos puede sentar a los deportistas es estar sin poder hacer lo que más nos gusta.
Pero entiendo que el flexor del dedo gordo no está en el dedo gordo.
Llega, pero es un músculo que tú tienes los gemelos muy grandes, Joseba, y te impide ver lo que hay debajo, pero está el gemelo, está el suelo y debajo
eso me pasa a mí, pero con la barriga.
Uy, menos mal que has dicho la barriga.
Hombre, claro, es que la barriga tampoco me deja ver lo que hay debajo, justo la barriga.
Bueno, pues todos tenemos ese musculito y está justo debajo, es pequeñito, es un músculo que normalmente no suele dar mucho la guerra, pero sí que como está implicado en la marcha y en la cuando estás corriendo, pues bueno, de alguna manera pues sí que se une al gemelo y el sóleo, y una pequeña molestia pues al final se hace más grande. Al final es por a obligarlo a trabajar de una forma diferente. La raqueta lo obliga a trabajar demasiado y me ha dicho, macho, hasta aquí, y bueno, pues nada, que tomar estas dos semanitas que me tomo con calma y ahora poco a poco.
Pues fenomenal.
Bueno, vale. Pues poco a poco. Oye, temazo el que tenemos hoy en el kilómetro 42.
Es espinoso, ¿eh?
Es que la pregunta es, ¿hacer deporte es bueno o no? Hombre, entonces, ¿para qué estamos aquí? En el kilómetro 42 llevamos años ya hablando de las ventajas saludables que tiene la práctica habitual del deporte.
Lo depende que pasa en qué medida, ¿eh? ¿Qué deporte es profesional está sano cuando es mayor?
¿En qué medida y a qué edad y con qué intensidad? ¿Y por qué esta polémica este fin de semana, Joseba?
Pues porque hay una atleta gallega de 15 años que es una auténtica máquina. Es que está rompiendo todos los registros. Se llama Xela Martínez y está considerada como la gran promesa del atletismo español. Insisto, tiene solo 15 años, pero lleva ya meses batiendo récords incesantemente en categorías inferiores. Por ejemplo, la atleta más rápida de la historia en Europa en 3.000 con menos de 16 años. Pero, ¿qué hizo ayer? Y de ahí el debate y la polémica. Ayer a las 12 menos cuarto de la mañana corrió un 3.000 en Lugo, consiguiendo la segunda mejor marca de la historia de España sub-16. Desde Lugo se marchó a Orense. De Lugo a Orense hay 111 kilómetros. ¿Y qué hizo en Orense? Pues a las 7 de la tarde corrió un 1.500 y batió el récord europeo sub-18 con tan solo 15 años. O sea que en dos días corrió una carrera de 3.000 por la mañana, traslado, y una carrera de 1.500 por la tarde. Eso es sano, eso está bien, estamos exprimiendo demasiado el melón o el limón, pues eso ya que nos lo cuente Chema.
Pues fíjate, Joseba, has dicho por la mañana hizo la segunda mejor marca sub-18, no sub-16, o sea, estamos hablando de un atleta con un talento brutal. Pero claro, ahora bien, con estas edades, con 15 años...
Pero perdón, ¿hizo las dos pruebas el mismo día?
Sí, a las 12 menos cuarto de la mañana en Lugo y a las 7 de la tarde en Orense.
En Orense.
111 kilómetros.
Estamos hablando con 7 horas de margen. A mí me parece una burrada, ¿eh? Me parece una burrada. No dudo del talento, no dudo que pueda estar seguramente bien asesorada con sus entrenadores, ¿no? O quien pueda estar ayudándola en el progreso y en su formación, ¿no? Pero desde luego que una niña de 15 años, a nivel de estrés, lo que supone correr una prueba, estamos hablando de que no es pasearse, sino hacer una prueba siendo la segunda mejor marca española de siempre, sub-18, o sea, 9.26 en un 3.000, que es una auténtica burrada. Y luego por la tarde un 1.500 en 4.23, o sea, me parece algo... para mi gusto, forzar demasiado, pues eso, el talento en este caso y la precocidad, ¿no? Yo soy más partidario de darle tiempo al tiempo porque la carga de estrés que ya para una persona adulta, lo que supone una competición, el desgaste, si ya le sumamos que es una niña de 15 años que todavía está en plena formación, para mi gusto es quizás en exceso. No sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que esas edades lo que hay que hacer es no estropear el talento y dejarle que vaya floreciendo. Pero en este caso le estamos sometiendo un estrés en apenas 7 horas, que para mí eso a la larga se puede pagar.
Mira, pues hemos empezado, Juanma, el programa hablando del estrés que provoca el deporte, las lesiones de Ansu Fati.
De cómo está la cabeza de Ansu Fati, es verdad.
Cómo está su cabeza. Sí, sí. Bueno, pues es un tema muy interesante, porque cómo gestionas todo esto, claro, porque los entrenadores habrán visto que en esta chica hay un filón tremendo, pero...
Sí, yo creo que también muchas
¿está
veces...
¿Está preparada como para llevar tanta presión encima? Yo
creo que no se está preparado. Con 15 años todavía no tienes la suficiente experiencia, el suficiente bagaje para afrontar las competiciones de esta manera. Además, la carga mental es brutal. O sea, muchas veces hablamos de lesiones que provoca simplemente a nivel psicosomático, de decir, por ese
a lo
estrés...
A lo mejor para ella no. A lo mejor es que para ella no sé. La verán que... Que a lo mejor no le da tanta importancia o es tremendamente superior a todo el mundo, no lo sé.
ya, Juanma, pero aunque no le des importancia, estamos hablando de que son 15 años, no estamos hablando de que una carrera entrenando. Puedes decir, vale, puedes hacer una carrera, pero tienes lo que decía Joseba, que te tienes un desplazamiento, tienes que luego volver a calentar, ponerte nuevamente un dorsal, competir, todas las expectativas que generas alrededor, y estamos hablando de dos marcas de importantes, ¿no? Y yo estoy convencido que eso, no todo el mundo está preparado, tienes que tener una madurez ya de como deportista para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y yo creo que en este caso nunca has estado lo suficientemente preparado a esas edades, ¿no? Salvo que sea algo, pues, algo excepcional, ¿no? Que siempre puede haber, ¿no? Pero en este caso yo creo que hay que cuidar muy mucho los talentos que tenemos, porque un atleta de este calibre lo que tiene que hacer es, cuando llega a edades absolutas, pues estar haciendo lo que tiene que hacer en edades absolutas. Pero estamos hablando de menos de 7 horas y 2 pruebas a un nivel altísimo. Así que, para mi gusto, yo iría con mucha más calma, ¿no? Así que yo tengo mi
luego está ahí. Luego está Chema también, lo que le vayamos a exigir a esta chica.
Claro, imagínate ahora, si ya estamos hablando de una prueba, un día en una prueba como el 3000, 1500, ya está haciendo las mejores marcas españolas, la primera, la segunda de siempre, a nivel sub-18, lo siguiente que le vamos a pedir es, pues si no son récords, es que esté siempre a ese nivel, ¿no? Y yo creo que demasiado temprano, y tenemos que ser pacientes con los deportistas, o sea, que lo vemos a todos los niveles, todo el mundo quiere tener campeones cuanto antes, pero hay veces que los pasos intermedios hay que llevarlos a cabo y no puedes saltar de uno a otro, ¿no?
Pero es que la pinta es que puede ser olímpica con 18 años, vamos, claro. ¿Cómo sigue así?
Claro. Sí, por eso es el debate, Juanma, es decir, es claro. Bueno, acelerar todos los procesos de formación en un deportista para conseguir que culmine llegar a la élite cuanto antes, o debemos establecer un deportista que pueda alargar su carrera en el tiempo y hacer un proceso un poquito más calmado, ¿no? Y pautado, no lo sé. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que te tiene que gustar, por supuesto, que tienes que hacerlo porque te gusta, tienes que estar bien asesorado y, sobre todo, no quemar etapas, que al final lo que no queremos es un deportista quemado con 20 años, ¿no? Y que con 20 años todavía esté en plenitud.
Bueno, esa es una de las partes de hacer de deporte, si es bueno o no, la exigencia, bueno, a esas edades. La otra vertiente de este debate que tenemos hoy, o de esta tertulieta, es que es bueno, porque hay un informe de una revista que se llama Alzheimer y Demencia, que ha publicado un estudio realizado con 400 personas, y se demuestra que el ejercicio constante tiene un efecto protector para defenderse de los efectos de la demencia. Es que dice este estudio que la actividad física promueve la salud cerebral y reduce el riesgo de demencia entre un 30 y un 80%.
Es muchísimo.
Es una barbaridad. Barbaridad. Y además está hablando de todo tipo de actividades deportivas. No hace falta correr un maratón cada 3 meses. Simplemente el hecho de andar todos los días y con constancia, eso reduce el riesgo de demencia, pero además en unos porcentajes altísimos.
Sí, normalmente, Joseba, siempre era una cosa, yo creo, que como de perogrullo, que todos estábamos convencidos de la evidencia de que hacer ejercicio lo que hacía era que te daba salud y lo prolongaba en el tiempo. Lo que pasa es que no había datos suficientes cuando estábamos hablando de cómo interfería la actividad física dentro de la salud cerebral. Y lo que ha hecho este estudio ha sido que con 400 personas a largo plazo ha ido evaluando toda la cantidad de actividad física que estaban haciendo en los años previos a su muerte. Y una vez fallecidos, miraban las proteínas específicas que había en el tejido cerebral. Y entonces, en ese estudio, que por eso era complicado tener datos de este tipo, sí que se ha demostrado que ese ejercicio constante durante esos años previos lo que hace es que te protege de la demencia. ¿Por qué? Porque lo que te hace es que te mantiene la sinapsis a nivel de la unión entre neuronas mucho más fuerte, ¿no? En el cerebro, con lo cual sí que son los primeros datos que avalan un poco pues esta manera de ver que el deporte prolongado y acumulado en el tiempo pues te protege para enfermedades como la demencia. Pero es complicado, y no solo todo el mundo pues tiene que hacer maratones, que no hace falta empezar a correr, hacer actividad y directamente una maratón, sino que cualquier actividad, caminar, llevar un estilo de vida saludable con esas caminatas, con algo de ejercicio, pues sí que ayuda. O sea, que de todos he sabido todo lo que hace el deporte, que pues eso, que nos ayuda con los huesos, que nos ayuda un poco a nivel cardiovascular, bueno, un poco no mucho, que nos da esa movilidad, ¿no? Para incluso cuando llegamos a la tercera edad tener menos caídas y menos problemas. Pero en este caso, el estudio va más un poco a nivel cerebral, y sí que es cierto que esas sinapsis, esas uniones entre neuronas, las hacen más potentes, y que el ejercicio prolongado con tiempo pues no va a ayudar. Así que...
Vamos, que a ti no se te va a ir la pinza hasta los 130 años como mínimo.
No sé yo, porque luego están mis casos y el de muchos otros deportistas. pistas que ya estamos en...
Os habéis pasado de vuelta.
Yo creo que sí.
Justo te iba a decir eso, que quizá la virtud esté en el término medio, ¿no? Porque hay gente que se ha pasado de rosca con el deporte y hay otros que se han quedado en casa y efectivamente no les ha dado la cabeza para más. O sea...
Pero sabes también una cosa, Juanma, que realmente cuando hablamos de deporte, yo creo que no debemos solo pensar en el deporte de alto nivel. O sea, que al final hay un deporte para todos. O sea, que yo creo que error es
no,
solo
por
pensar...
lo que decía Joseba, además, estamos hablando incluso de caminar, de moverse, de
coger una rutina de caminar todos los días, pues una hora y media, dos horas, y a partir de ahí ya es tener ese ejercicio físico, ¿no?
Moverse, sí. El caso es moverse y al final, pues eso. En este caso, lo bueno del estudio es que pues que ya tienen un poquito de datos que siempre se piensa, todos intuíamos que el deporte nos ayudaba a esos niveles, ¿no? Pero en este caso, pues con lo que tiene el estudio concreto. Y ahora fíjate, estamos hablando de cosas. Os voy a lanzar una pregunta. ¿Sabéis, fíjate si estamos zumbados y estamos locos, dónde se hace la maratón más fría del año?
¿Más fea?
Más fría, más fría.
Pues en Alaska será, ¿no?
Bueno, pues en Rusia, en Oymyakon, que está más
hombre,
o menos...
Hombre, es que ese es el pueblo más frío la localidad habitada más fría del mundo,
Eso es. Pues está a 10.000 kilómetros al nordeste de Moscú. Y es una carrera que empezó en el año 19... Y bueno, empezaron, querían hacer una maratón y nadie la completó. O sea, nadie la completó. El que ganó fue el que llegó hasta el kilómetro 38, que tardó casi 4 horas. Entonces, en el 2020 se volvió a hacer la maratón y esta vez fueron 28 corredores. Ganó un ruso, Lukin, con 3 horas 32 y hace unos días, 28 los locos. Este año ha sido pues 65 participantes, que ha sido este fin de semana. Y se ha ganado este Lukin, que debe ser el mismo, que este debe soportar el frío de una manera increíble, en 3 horas 22. Allí, en esta localidad, como dice Juanma, estar a menos 40 grados, fíjate lo que te digo, es ya que han subido las temperaturas y el tiempo es primaveral, pero se corre a menos 53 grados. O sea, una barbaridad.
Pero cuidado, que estoy viendo ahora, he puesto en el Google, y hay en junio, julio y agosto temperaturas superiores a los 30 grados, ¿eh?
Pues fíjate.
Y luego en enero, febrero, marzo, entre 49 y 60 grados bajo cero.
Yo acabo de poner en el teléfono cómo están ahora, en este momento de la noche, a 44 bajo cero.
Sí, sí. Fíjate. Pero luego en junio y julio llegas hasta 30 y tantos grados. Qué barbaridad, qué locura.
Pero bueno, para mañana da mejor, ¿eh? Para mañana. Para mañana, ¿no? Da una mínima de 48 bajo cero y una máxima de 38 bajo cero. O sea, que a la hora central del día se puede tomar una Coca-Cola en una terraza.
Pero que además no oscila mucho la temperatura, con lo cual es constante.
No.
38 y 42, ya está bien.
Luego me dicen que se hace frío aquí, digo, después de ver esto, digo, madre.
48 bajo cero.
Qué barbaridad.
48 bajo cero.
Qué barbaridad. Hoy Miacón.
¿Cuál es la temperatura récord en la que habéis estado vosotros bajo cero?
Pues yo no mucho.
Pues yo menos 25 o menos 30.
Yo 24.
Que en
24 bajo cero.
Yo no mucho. Yo lo que haya aquí, pues al menos 3, menos 4. Así. Yo creo que no está más.
Y he de reconocer que lo más duro fueron las partes nobles, que llevaba calzoncillo, mallas, otras mallas y un pantalón. Cuatro prendas y estaba helado. Menos 25 grados. Una auténtica locura. Pero esto, menos 50. Y sobre todo que no uno, que hayan sido 65 los osados, o sea, para que veas.
Sí, locos. Sí.
Esto tampoco le llegará la demencia. No, o sea, no. Esto también.
A ver, los tres alimentos que recomendamos a los runners esta semana.
Enróllate.
Después de lo que hiciste la semana pasada, creo que mereces.
De la col esa de la semana pasada y bueno, la remolacha.
Si tuviéramos que vivir de lo de la semana pasada, estábamos sí, ya con demencia.
Exacto.
A ver qué os parece esto. A ver, tenemos pistachos.
Bueno,
¿los pistachos?
Hombre, bueno, perdón. Me he convertido en un loco de los pistachos.
¿Así?
¿Sí?
Sí. Me parece que es... Bueno, además es que están riquísimos con todo. O sea, sí, tienen hombre, muchas...
Solos y en ensaladas y así está muy bueno.
Sí, una proteína con pasta. Con sí, la pasta está muy bueno.
Sí.
Pues un fruto seco con proteína completa de origen vegetal, con lo cual estupendísimo, ayuda a reducir la fatiga, luego como estamos hablando de proteína, pues también ayuda con lo que es la masa muscular, tiene potasio y magnesio y sobre todo como estamos hablando de proteínas a nivel muscular, pues lo que hace es que nos va a ayudar cuando hacemos un ejercicio intenso y nos va a reponer, o sea que es un fruto seco proteico ideal. Este mola,
aprobado,
¿no?
Venga, vamos a por el segundo.
Vamos a hablar un alimento que se utilizaba antes de que existieran todos los geles y todos estos recursos que tenemos ahora, las barritas energéticas, algo que era indispensable para los montañeros, las latas de sardinas.
Bueno, no está mal.
¿Esta sí. qué os parece?
Bien, bien.
Las sardinas, yo bien. Hace mucho que no las tomo.
Yo también, yo también. Pero sí que tenía mucho omega 3 y estas cosas.
Sí. O sea sí, que además ayuda efectivamente con el, nos ayuda con el colesterol. Tiene además rico en vitamina C. Y sobre todo ayuda con muchos problemas que podamos tener a nivel cardiovascular y rico en proteínas. Así que sí, la latita bueno, esta vale. que antes no faltaba en la mochila de cualquier alpinista.
Me vale. gusta mucho el menú de hoy. A ver el tercero. Vale. No los tropees, bueno, que vas bien.
La patata, que no hemos hablado de la patata.
Pero patata, bueno, ¿cómo?
Podemos
A ver, menos frita, que la patata frita es aumenta muchísimo más la todo el componente calórico. Es una fuente de potasio brutal. O sea, como complemento, nos va a ayudar también a recuperar y menos frita, es rica en vitamina A, actúa como antioxidante y la vitamina E también nos ayuda un poquito con la vista, nos ayuda un poco en el sistema inmune, así que la patata es un buen complemento para siempre como acompañante, siempre lo puedes hacer de alguna manera que no sea tan calórico. A mí me gusta mucho meterlas en el horno sin nada. La parto en tiritas y las dejo ahí en el horno y tal cual. Y sobre todo tiene la sensación la patata que te sacia bastante, con lo cual se te quita esa angustia de querer comer y destrozar todo lo que te encuentras y devorar todo lo que te encuentras. Así que pistachos, sardinas y patata.
Lo que pasa es que esa patata que has metido en el horno, luego si le pones un poquito de queso por encima...
Y un chorrito de aceite de oliva.
Un chorrito de aceite de oliva, claro. Pues
el chorrito de aceite este no he querido estropearlo un poquillo, pero tal cual a palo seco está bien, pero con el chorrito de aceite de oliva le da una vidilla increíble.
Pues sí. Sí. Bueno, se me ha hecho la boca
vale,
agua.
Vale. Sí, pistachos, patatas, sí, está bien. Hoy está bien.
Y sardinas. Mira. Qué rico.
Sí. Muy completo.
Chema, te damos el aprobado esta semana. Sí, es una semana más en MasterChef. Digo, en el kilómetro 42, ¿eh?
Pues nada, seguiremos buscando alimentos para ver si están a la altura, pero tiene que ser algo que nos ayude, ¿eh? Para
eso, potenciar. Sí, eso sí.
Eso es. Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Buenas noches, partidazo de COPE. Buenas noches a todos los oyentes que hasta ahora están escuchando la cadena COPE y el partidazo. Que sepan que van a recibir una información privilegiada, porque en este comentario, Betfair, vamos a darte las claves para que saques el máximo rendimiento a cada partido de fútbol que veas. Y ya sabes que estas claves aquí siempre nos llegan de la mano de Betfair y de su combi partido, con el que podemos hacer de cada apuesta una oportunidad para ganar dinero.
Siempre sacamos el mejor rendimiento a nuestras apuestas y según está la liga hay muchas oportunidades para poder hacer apuestas interesantes. Por ejemplo, Andrea, mira qué fin de semana hemos vivido en la liga. El líder, el Real Madrid, a punto de perder en casa ante el Elche. Tuvieron que remontar un 0-2 los de Ancelotti para evitar la derrota. Y el segundo, el Sevilla, también rascando un empate en casa ante el Celta de Vigo después de ir perdiendo 0-2.
Desde luego, Abel, que esto está al rojo vivo. No hay punto seguro en la liga y todos los partidos tienen un nivel tremendo. Mira, si no, el encuentro de los de Simeone, el Atlético de Madrid, en casa, que finalmente ganó 3-2 tras remontar un 0-2 a la Heroica ante el Valencia. Pues todos estos marcadores, que ya de por sí son resultados de partidos de infarto, los puedes hacer aún más interesantes si los acompañas de Betfair y del Combi Partido. Ya sabes que con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Con el Combi Partido tú llevas el control y le puedes poner más emoción a cada encuentro.
Esta semana no tenemos Primera División. Tenemos que esperar a la próxima semana para ver a los equipos de Primera en cuartos de final de la Copa del Rey. Hemos comentado resultados del Real Madrid, Sevilla y Atleti, pero es que el Barça ganó en el último suspiro ante el Alavés. El Cádiz, en cambio, muy necesitado, volvió a ganar esta vez ante el Levante, que sigue colista. Está el rojo vivo la Liga y seguro que lo va a estar también la nueva ronda de la Copa.
Y a ella, por supuesto, vamos a mirar a la Copa del Rey de la próxima semana, que tiene unos partidazos de cuartos de final que vamos a vivir intensamente, pero lo puedes vivir más intensamente con Betfair y con su combi partido, combinando, ya sabes, hasta 25 variables en una sola apuesta del mismo encuentro y mejorando tus cuotas. Mira, vamos a mirar ese Athletic Real Madrid, el plato fuerte de cuartos de final. Se juega el 3 de febrero a las 9:30, que va a ser un partido con muchos goles, más de 3.5, que marcan ambos equipos y que al descanso se va por delante el Athletic en el marcador, 10 euros se te pueden convertir en 93. Esto es el combi partido de Betfair. Tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi
multipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.